The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenidos a Citizen Boomer. Cine y series que les gustaban a tus papás y a los papás de tus papás. Con Charlie del Río y El Salón Rojo.
Y entonces ahora sí ya comenzamos este episodio número... ¿Cuál vamos? El 10 ya, ¿verdad?
De ah, Citizen ya ni llevo Boomer. La cuenta, fíjate que ya no llevo la cuenta.
Este es Citizen Boomer, el podcast de cine que todavía usó la guía Roji. Claro que usaste la guía Roji, Charlie.
Por supuesto que sí, y no sé si lo dije en alguna ocasión. Nunca tuve la guía Roji Plus, la guía Roji VIP, la guía Roji que tenía argollas. Había una que tenía argollas, porque la barata, la económica, la que yo podía tener... Era como cuaderno, y cuando te tocaba una dirección que estaba donde las páginas se unían, pues prácticamente la tienes que quebrar para encontrar ese lugar.
Pero había otra que ya se desplegaba el mapito un poquito, ¿no?
Y ya, esos son ya posteriores.
Pero esas ya eran cosas muy modernas. Bueno, pues ya estamos finalmente en vivo. Nos tardamos nada más, ¿cuántas horas? No, más. Tres días y cacho.
¿Cuántos días? Tres días, ajá.
Sí, una disculpa porque el pasado jueves ya estábamos a nada de entrar al aire y tuve ahí un tema de emergencia, entonces pues bueno, ya no pudimos hacer el programa. Se lo podría haber echado Charlie solito, pero pues, ¿cómo dejarlo solo entonces?
No era la onda.
No era la onda. Ahorita entiendo también que probablemente no va a haber mucha gente en vivo viéndonos, aunque ahí está ya Ismael Morelos diciendo que nos está viendo... En la peor condición posible, mientras trabaja.
En domingo. Entonces, en domingo de Halloween.
En domingo de Halloween. Ese es tal cual un horror. Y bueno, dice que a él le gustaba ir viendo la guía Roji mientras su papá manejaba. ¡Wow! Como no había videojuego, entonces, como no había maps.
Así es.
Entonces él iba siguiendo la ruta. ¡Qué increíble! Bueno, pues entonces vámonos con lo que vamos a hablar este fin de semana. Bueno, en esta transmisión. Que obviamente pues tenía que ser de cine de horror y cuestiones que tienen que ver con monstruos y demás. Y decidimos hablar de dos películas que definitivamente tienen mucho que ver. La primera... pues ¿cuál es la primera? ¿En fechas cuál es?
The Thing, La Cosa del Otro Mundo.
La Cosa del Otro Mundo. Y The Fly, que pues aquí sí le pusieron nada más la mosca, ¿no?
Tal cual. Oye, pero alguien más nos va a acompañar, ¿no?
Exactamente. A eso iba. Entonces, como vamos a hablar de estas dos películas, yo la verdad es que no me considero en realidad experto de absolutamente nada, pero sí sé que no soy experto de cine de terror. Okay. Pero Charlie y yo conocemos a alguien que sí es un experto, que vive con intensidad estas fechas y sabe muy bien de estos temas. Y es fan, pues, de estas películas, entonces decidimos invitarlo y hacer aquí nuestro club de viejitos, hablando de películas de viejitos. Y entonces por eso tenemos a Antonio Camarillo, que ya está aquí con nosotros con su cubrebocas.
No preparado, sé de qué es. Preparado, mi querido Alex Alemán, preparado para los temas que vamos a tratar el día de hoy, porque si algo comparten estas películas que tenemos preparadas para la sesión de hoy, es que pertenecen al género del body horror, del horror corporal. Esas películas que sientes que nada más de verlas se te va a pegar algo, ¿no? Entonces, qué mejor que venir con cubrebocas, ¿no? Ya que estamos acostumbrados ya a utilizarlo, para que no vaya siendo que se me trepe algo en la sesión, ¿no? Pero bueno, ya fuera de payasada. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Charlie del Río. Qué bueno que tuvimos esta feliz oportunidad, porque de pronto parecía que no iba a pasar. Me habló también desde el miércoles, creo, Carlos sí, del Río, para hacerme la invitación. Pero... no se podía, pero pues las cosas se acomodaron y aquí estoy muy contento de aparecer por primera vez en este espacio y muy contento de volvernos a platicar de, como Charlie del Río bien lo decía una y otra vez en Cinemanet, este cine de lo truculento, que son buenos ejemplos los de hoy de películas del cine de lo truculento.
Y dos películas además que, la verdad, o sea, no sé... mira, Charlie ya está hablando, pero tiene el micrófono cerrado.
Sí. Antes de eso, decir que no solamente es un honor que Antonio Camarillo nos acompañe aquí como el primer boomer invitado a Citizen Boomer.
Es la primera ocasión
en la que tenemos un invitado en Citizen Boomer y me parece que eso hay que celebrarlo, querido.
Ahora, Antonio Camarillo. Ahora, él se ve sospechosamente joven, ¿eh? En comparación a nosotros.
Me tengo que ver bien, no sé, perdón por rasurarme, si hubiera salido con la barba canosa.
Exacto, igual. Es que ¿qué hiciste, Antonio? Perdiste el mojo con esa rasurada.
Lo siento. Bueno, es que quería estar presentado, como dice Homero Simpson, me gusta estar bien presentado.
Muy bien. Bueno, y entonces vamos a hablar de estas películas, pero a mí me gustaría primero preguntarles a ustedes cómo fue su approach a estas películas. Yo ya lo he contado en Filmsteria, pero pues lo vuelvo a contar. O sea, esta de La Mosca y El Hombre Elefante son dos películas que a mí de niño... El Hombre Elefante de plano no la soporto. Es una película que no volveré a ver jamás en mi vida. Y The Fly me daba mucho miedo, pero es más que miedo, era el asco. Sí. Y obviamente la volví a ver para el programa... Y pues digo, la verdad sí hice trampa porque la vi en la laptop, o sea, no la quise ver en la tele grande, y pues sigue pasando, ¿no? O sea, ya es menos tal vez, y ya sabes que esa baba que sale es miel, leche y no sé qué cosas, pero aún así dices, no puede ser, o sea, sí se te revuelve el estómago. No me imagino a la gente que la haya visto por primera vez en el cine, y si acaso... cometieron el error de pedir palomitas, no sé qué habrá pasado. Pero ustedes, ¿cómo fue la primera vez con estas películas?
¿Charlie?
Vas, Antonio, por favor. Nuestro invitado.
Gracias, qué caballerosidad. A lo mejor se te vuelve a revolver el estómago, Alex, porque no me lo van a creer, pero la primera vez que yo vi La Mosca, The Fly, 1986, David Cronenberg, no fue en el cine. ¿Qué estaría yo en la secundaria? Supongo, ya me hubieran dejado entrar seguramente, pero todavía era una época en la que mi ida al cine era mucho de, ahora sí que de la mano de mi papá, ¿no? Y mi papá no había ido a ver La Mosca, entonces no la vi, y que sí tuvo estreno, seguramente Charlie tiene ahí la fecha, pero sí tuvo estreno en México, pero no la vi en el cine, la vi en video. Estamos hablando de la era del Betamax, la era de el video en casa, ¿no? La Betamax habrá llegado a la casa de ustedes allá en 1984, yo creo, una cosa así, era todavía un poco una novedad. Seguramente habrá sido, no en el 86, tal vez en el 87, imposible saberlo en este momento. Y la vimos en video, la vimos en cinta beta, un domingo, a la hora de la comida, mientras comíamos, viendo la película.
Eso nunca se me va a olvidar. Estarla viendo, comiendo, no tiene... ¿Y The Thing?
The Thing. Me cuesta trabajo recordar. Seguramente fue ni siquiera en beta. Muy probablemente haya sido en televisión. Sé que no la vi en el cine. Yo no la vi en la gran pantalla hasta que hace tal vez unos 9 o 10 años. Debe tener unos 9 años. El Autocinema Coyote aquí en la Ciudad de México tuvo a bien programarla. Y yo dije, ahora es cuando, ¿no? Era lo más cercano a verla, seguramente, en pantalla grande. Y me lancé, ¿no? Nos lanzábamos varios a echarle un ojo a La Cosa del Otro Mundo, que la habría visto, insisto, yo creo que en televisión, sí la había visto, evidentemente, en televisión. Curiosamente, mi mayor referencia de esa película era la versión original, la versión de 1955, de Christian Ivey, que recuerdo mi papá tenía y tiene todavía en la casa una enciclopedia del cine, así se llama, el cine, son unos libros azulitos, y había un tomo, no creo si el 7 o el 8, que estaba dedicado al cine de terror, y ahí venía El Enigma de Otro Mundo es el título con el que se conoció originalmente a esa versión de la película. No sé si en México, tal vez en España, ¿no? Y esa era mi referencia. Sí. Eventualmente la había visto en la televisión y hoy en día la poseo orgullosamente en Blu-ray porque, pues, como no, ¿no? Pero tengo mucho mejor recuerdo, digamos. Es mejor anécdota la de la mosca que la de The Thing.
Creo que definitivamente así es. Oye, me interesa mucho la anécdota de Alejandro Alemán. Esta curiosidad de tu aversión a la película de El Hombre Elefante de David Lynch, a mí es una película que me pareció fantástica, impactante. La vi en el cine. Y cuando perdió todos los premios Oscar a los que estaba nominada, fue de esas películas que tienen multinominaciones y no gana ninguna. Fue creo que de mis primeros, no el primero, porque el primero fue Star Wars, porque yo quería que ganara más cosas Star Wars cuando la nominaron. Sí ganó algunas cosas, pero no las principales. En aquel entonces me dolía mucho que una película llamada Annie Hall o Dos Extraños Amantes fuera la mejor película que Star Wars. Y ya en la universidad descubrí que había toda la razón para que así sucediera. Pero bueno, esa es otra historia, diría la nana. En el caso del Hombre Elefante sí fue muy doloroso, se fue en cero. Y bueno, la otra cosa que conecta tus dos películas, que creo que no lo sabes, decir.
Sí lo sé, pero vas.
Que son producidas por Mel Brooks.
Exactamente, sí, las dos.
Eso es un detallazo, o sea, Mel Brooks, el hombre de comedia, ajá, el hombre de la ironía fantástica, increíble que tiene, que inclusive la ha llevado al horror, como en Young Frankenstein, que es una cosa estupenda. Le llegaban proyectos que, pues, definitivamente mandó a otras personas, y en el caso del Hombre Elefante se le encarga a David Lynch, y en el caso de La Mosca se le encarga a David Cronenberg. Y después podemos hablar un poquito de lo que pasó con David Cronenberg cuando recibe el guión y demás. Pero esa conexión me parece muy interesante, Ale, que comparten esas dos películas que dices. Aquí tengo la cartelera cinematográfica de la UNAM y de María Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco. Y la película The Thing se estrenó en México con el nombre La Cosa del Otro Mundo. La Cosa del Otro Mundo es, por cierto, uno de los títulos alternativos que tenía la historia original, literaria. Se llama Who Goes There, y en alguna segunda o tercera publicación le pusieron The Thing from Another World. Y así es como se llama la primera película a la que estaba aludiendo Antonio. Entonces, son esas veces que dices, se llama The Thing y le pusieron La Cosa del Otro Mundo, ¿cómo la echan a perder? Y nos quejamos de las rebautizadas que le dan a las películas en México, pero aquí estaban conectando con el título original literario. Se estrenó el 2 de junio de 1983 y estuvo 5 semanas en cartelera. Ya revisé los cines en los que estuvo y no está el cine donde yo la vi, porque yo la vi en el cine, pero ya en estos restrenos.
Segundas corridas, ¿no? Después. Sí, o la segunda vuelta, porque según yo tengo la idea de que las carteleras de Ayala Blanco traen solamente la primera vuelta. Hay un montón de películas, correcto, que recuerdo haber visto en un cine, que luego de que ya que salían del circuito principal se iban al segundo circuito, salas de menor categoría, whatever that meant en ese momento.
No, bueno, yo te digo que sí es una sala de menor categoría. Y ahí debo de agradecerle a mi papá en particular, que me llevaba a unos cines, digamos, no las mejores salas disponibles, pero donde estaban las películas que nosotros queríamos ver. Muchas de las películas de Star Wars las vimos en este tipo de salas. Y en el caso de The Thing, de La Cosa del Otro Mundo, la vimos en el cine Jalisco, que ahorita es un templo de la perdición, literalmente. Parece que está dedicado.
Oración fuerte, dice allá afuera.
¿No lo sabes, Ale? Uno de estos... templos que anuncian, está junto a los tacos estos,
ya, ¿cómo se llaman? Ya.
Oración fuerte
del borrego viudo.
Oración fuerte al Espíritu Santo, dice la marquesina.
Pero está bien bonito porque si tomas una foto de ese lugar desde cierto ángulo, está Pare de Sufrir y abajo es motel. Entonces dices, ok, eso sí ya se entiende,
en
¿no?
Un área que en una cuadra y media tienes o tenías unos buenos tacos, un cine y un motel. O sea, creo que no tenías que moverte mucho para poder...
La fusión de Dios y la carne, que viene mucho al caso en esta emisión, está buenísimo.
Está increíble. Eso es lo que tiene que ver con... Entonces, ahí la vi. Y bueno, para mí fue una experiencia verdaderamente impactante. Y creo que es una película que se conserva increíblemente bien.
Ah, se sostiene.
La acabo...
Fíjense, que hay una... Recuerdo una anécdota. Seguramente está reseñada en Lynch on Lynch, este libro publicado por Farber hace ya varios años. Que habla de cómo pues le agarró buena onda, supongo, Mel Brooks a David Lynch. Cuenta Lynch que su presentación con el famoso productor y director, poderoso, podríamos decir incluso productor y director, fue presentándole Eraserhead, su ópera prima, ¿no? Y que pues Lynch estaba nervioso, ¿no? Pues era así como de, bueno, a ver qué le parece. Digo, yo creo que Lynch está muy orgulloso de su película, pero seguramente era consciente también de que a lo mejor le podía no gustar a alguien. Y cuenta que pues estaba la sala sola para Mel Brooks, ¿no? Pues que él estaba afuera esperando que terminara la película, que cuando finalmente terminó la proyección, se abrió la puerta y salió Mel Brooks. Lynch pensó, pues a ver cómo me va. Y que en ese momento Lynch solamente Brooks se acercó, estoy parafraseando, no recuerdo las palabras exactas, que lo agarró, le dio un beso en la mejilla y le dijo, chico, te amo, estás loco. Y le dio entonces el hombre elefante. Y le dio el hombre elefante. Wow. Le produjo
increíble.
El hombre elefante. Sí. Un guión que no es de Lynch, que él coescribe, ¿no? Pero que definitivamente hace suya la película. Y que totalmente. fue la que de la oscuridad o del culto, si ustedes quieren, de Eraserhead, lo lanzó a las grandes ligas, ¿no? Ya hablamos en extenso el otro día de Dunas.
Oye, es bueno Chavo. Saber. Es bueno saber que David Lynch sí se hinca ante alguien, ¿no?
Pues yo creo que sí, ¿no? Y tienes.
O sea, bueno, en este caso Brooks.
Pues también estás hablando de un joven cineasta que está esperando a ver si un productor le levanta una peli, ¿no? Sí. Entonces, pues creo que está en su mejor interés también.
Y el poder de Brooks, ¿no? Que al final sí.
Ahora, rápido paréntesis, habrás de saber, Alex, que a mí me impresionaba mucho el hombre elefante cuando estaba chavo, pero no la versión de Lynch. Hay otra versión. Hay otra versión de principios de los años 80 también, de más o menos de la época, que me costó, no que me costara, pues es muy fácil, como es tan fácil como buscar en IMDb y ya, ¿no? Pero es una versión inglesa, bueno, El Hombre Elefante, de hecho, creo que es producción inglesa, pero es una es inglesa para la televisión, es una película para televisión de manufactura británica. Pues es la misma historia, estamos hablando de un personaje histórico, evidentemente, pero lo que recuerdo mucho, porque tendría yo tal vez 7 o 8 años de edad, es una escena particularmente en la que comparte cuadro nuestro querido John Merrick, el hombre elefante, con dos pinheads. Quiero pensar que ustedes saben que es una pinhead, no me refiero a Hellraiser y Clive Barker, ¿no? Me refiero a esta normalidad, esta anomalía física donde la gente tiene la cabeza en forma de conito, como los Coneheads, la otra película también vieja, ¿no? Y eran dos chavas de cabeza de alfiler, y era John Merrick, y yo tenía 7 u 8 años, pero yo estoy seguro, y ese es mi recuerdo, que lo estaban tratando de seducir, y es una cosa que me sigue pareciendo perturbadora incluso hoy en día. Yo así como, ok, ¿yo qué estaba viendo? Es una noche en mi cuarto, una pequeña televisión blanco y negro que tenía yo en mi habitación cuando tenía, insisto, como 8 años de edad, y así, bueno, luego, ¿por qué termina uno como acaba?
Claro. Wow. Ya no me sabía.
Oye, a ver, aquí te tengo el dato, porque en lo que lo decías, como buen boomer, fui a investigar de qué se trata, y es de 1982, y es una versión grabada en video de una obra teatral. Y entre otras personas aparece Glenn Close como la princesa Alexandra.
Mira, eso no me acuerdo. De eso no me acuerdo.
No era como para que lo recordara nadie.
He querido rastrearla, pero eso sí me da como... No es que me dé cosa, pero recuerdo que en su momento me impresionó mucho. O sea, sí tengo esa imagen muy clara de las dos chavas, del hombre elefante así con cara de, oigan, ¿qué están haciendo? Y sí, no, bueno.
No, obviamente, el hombre elefante, como sea.
Felices recuerdos de niñez.
Pero el hombre elefante, la de Lynch, en su momento tampoco te impactó, tampoco la viste después.
La vi en video, sí, en 1980 no me habían llevado a verla ni en broma, pero la vi en video eventualmente, me gusta muchísimo también, y yo sí la tengo aquí, la edición de Criterion, es que está bien padre.
Wow.
Órale, yo ni sabía que había de Criterion.
Sí, Criterion tiene, te la enseñaba Charlie el otro día, Criterion tiene casi todo Lynch, me faltan 3 o 4, sí.
Y, wow. y Antonio es tanto fan, muy fan de Lynch como de Cronenberg, así que
sí, no, por eso estoy invitado
para
aquí.
El episodio
los David.
Para
el pero episodio, empecemos, oye, espérame, no,
no, no,
empecemos
a
ver, ya con
voy
The
a seguir,
Thing,
¿no? No, espérame, yo quiero seguir creándote pesadillas. Oh, no, la publicidad radiofónica que había para El Hombre Elefante era, te impactaba igual o más que la película de Lynch, porque era la versión, era un fragmento de la película justamente cuando la turba lo va persiguiendo.
I am not an animal.
Lo arrinconan y entonces oías en el radio a cada ratito, no soy un monstruo, no soy un animal, soy un ser humano. Bueno, eso te apretujaba el corazón.
¿En Radio Red salía o cómo?
En el radio, era un anuncio, o sea, así como próximamente en cines, o véanla en cines, era con lo que lo anunciaban, y con una, bueno, así lo recuerdo yo.
Porque ¿dónde estaba Gobernación?
Con una gran, gran producción, y claro, entras a ver la película y te termina de impactar más. Y rápidamente, La Mosca, estrenada el 22 de mayo de 1987. Pues recuerdo que también la vi en el cine y pues que salí perfectamente contento.
Yo no, yo las dos las vi en...
En video.
O sea, me acuerdo perfecto del Hombre Elefante, fue igual, en un Betamax, uh-huh. Obviamente pirata, porque pues no había de otra.
Todo era pirata al principio, pues, todo, sí. Literalmente todo.
Así que no nos vean mal, no nos digan... Y y La Mosca, la verdad, no me acuerdo, esa probablemente sí ya fue en un DVD comprado o algo así, pero no... O sea, sí recuerdo la primera vez que la vi mal. Y luego recuerdo que salió una edición especial en Blu-ray. Sí la compré, pero ahí la tengo sin abrir. O sea, no me había animado a ponerla otra vez. Y ahorita dije, bueno, la abriré. Dije, no, ya que se quede ahí cerrada, igual le cuesta.
No, era el momento para abrir, para agarrar tu cúter y abrirla con mucho cuidado.
Ahora, yo estoy seguro que las dos películas las he visto en pantalla grande, eventualmente, muy probablemente en la Cineteca, además de esa proyección de La Cosa en el Autocinema Coyote, muy probablemente en la Cineteca, probablemente habría que checar, no me acuerdo, en alguna de las venerables e inolvidables ya Masacre en Joco, ya no hacen el ciclo, pero eran divertidísimas proyecciones en 35 milímetros, como Dios manda y como debe de ser de este tipo de películas clásicas de horror. Estoy casi seguro, es muy probable, más bien, no estoy seguro, pero es muy probable que las hayan tenido ahí, pero las dos las he llegado a ver eventualmente, seguramente en la Cineteca, como debe de hacerse.
Perfecto, entonces, pues ya, porque estamos así aplicando el abuelo Simpson cañón, ¿no? Estamos hablando claro. De todo
sí, menos. Sí, yo lo recuerdo bien.
Exacto. Entonces, empecemos con The Thing. No sé si quieren alguien hacer un comentario rápido de la original, que ¿de qué año era?
1955, si no me equivoco.
Ándale, algo así.
De Christian Nivey uh-huh. Es el director, que dicen las malas lenguas, la película es una producción de Howard Hawks, el legendario Howard Hawks, productor, director norteamericano. Dicen las malas lenguas que en realidad el director es Howard Hawks, o por lo menos habría dirigido algunas de las secuencias, algunas escenas de la película, que tiene, también la he visto recientemente, me gusta, esa sí la vi mucho después, yo la vi después de la de Carpenter, evidentemente, que tiene muy buen suspenso, tiene momentos, y miren que es una cosa muy, muy, muy diferente. Al final, la premisa es la misma, esta expedición uh-huh. en el, no sé si es Ártico, debe ser el Ártico, que encuentra este platillo volador estrellado, sepultado en el hielo, en el permafrost, aparentemente tiene tal vez miles de años ahí, ¿no? Pueden seguir el rastro además de algo que habría salido de la nave y que está poquito más adelante, cortan el bloque de hielo, se lo llevan de vuelta a su base, ¿no? Y mientras deciden qué hacer, qué hacen, qué procede cuando encuentras un ser extraterrestre, el encargado de vigilar la cosa, nunca mejor dicho, no le gusta lo que está viendo, lo inquieta, y entonces decide poner una mantita para taparlo. Pues era la mantita eléctrica, se derrite el hielo, y ahí les cuento, ¿no? James Arness, conocido por sus papeles en western televisivos. ¿Cuál era este western, Charlie?
¿Cuál?
James Arness, famoso western de la televisión, El Gran Chaparral o alguno de esos, no me acuerdo neta, si quieres checa el dato ahí. James Arness hace el papel del monstruo, una criatura semivegetal en esa primera versión, es una especie de, recuerdo una crítica que decía, es como una zanahoria del espacio, ¿no? Muy tipo Frankenstein, muy alto, así se mueve robóticamente, la cabezota llena como de unas como venas ahí saltadas, extraño, ¿no? Que va dando cuenta entonces, ¿cómo sucede en la película? Que ustedes, que estamos discutiendo ahorita, va dando cuenta de los miembros de la expedición. Un elemento, sin embargo, que sí se ahorra que no está en esa versión es la cuestión de la forma en que el extraterrestre, la criatura, puede imitar, ¿no? Adoptar la forma de aquellas formas de vida con las que entra en contacto. Eso sí está en la historia original de Campbell, que de hecho la tengo aquí, les digo que venía yo muy preparado, les podría leer un cachito si quisieran, la tengo aquí, pero que seguramente por cuestiones, entiendo que por cuestiones de presupuesto, los efectos de la época, etcétera, pues decidieron no meterse por ahí. Al final es una película de serie B, es una película muy barata, que sin embargo, insisto, está muy bien resuelta. Yo creo que de ahí vienen los rumores de que en realidad sería Howard Hawks el director de la película, o un productor muy dedicado y muy involucrado en todo caso, y que desde entonces se ha convertido en un referente y evidentemente en una de las películas favoritas de John Carpenter. Carpenter, que siempre ha profesado su admiración por Howard Hawks, por John Ford, también estos cineastas norteamericanos de antaño, de la época de oro de Hollywood, realizadores de westerns, una y otra vez regresa al western Carpenter en su trabajo, y que efectivamente mucho tiene de western su versión, ¿no? Este sitio de alguna manera parece de nuevo la proverbial caravana en circulito ahí repeliendo el ataque de indios o como lo quieran llamar, pero que en este caso pues es la criatura extraterrestre.
Cosas, oigan, que sí están... adelante, Charlie.
Nada más, las precisiones. Es del 51. La serie en la que participó este hombre, James Arness, es La Ley del Revólver, Gunsmoke. La hizo del 55 al 75, 20 wow. años haciendo esa serie televisiva. Así que, bueno, es una súper referencia. Y la cosa que a mí también, yo también la he visto, también me parece interesante el tema de la paranoia, que es el que viene originalmente de este relato que nos está diciendo Antonio Camarillo, que me parece que es espectacular que haya sido escrito a finales de la década de los años 30. Creo que se publicó la primera vez como en el 38, el Who Goes There, en el que están basadas ambas películas, y donde ya está planteando estos hechos de una nave que había caído en la Tierra hace millones de años, que se había quedado congelado, que la criatura, la cosa, efectivamente tiene esa capacidad de transformarse, de imitar a otros seres vivientes. Y tenía algo que ninguna de las dos películas tienen en el relato escrito, literario, que además también podía leer la mente y utilizar la telepatía para saber sobre los demás, lo cual ya hubiera hecho que fuera absolutamente indestructible.
Lo que iba a notar es dos cosas que sí están, que hay en esta versión y que no están en la de Carpenter. Bueno, en esta parte sí hay como que los militares muy marcados, ¿no? Ajá. Incluso está con uniforme este cuate, y que siempre va a ser el no toquen, tenemos que pedir órdenes a ver si nos dan chance, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y los doctores, que eso sí se repite un poco, aunque no tan marcado, siento yo, es no, pues es que este es el descubrimiento del siglo y de aquí al Nobel, ¿no? Y demás. Y dos, el que en el grupo hay una chica, uh-huh, y que hay toda esta parte de la tensión sexual de hola, ¿cómo estás?, ¿no? Y la mujer es bien guapa, a mí sí me pareció bien guapa, Margaret Sheridan se llama, ahorita lo tuve que checar, porque la verdad no me sabía su nombre. Y eso sí me pareció interesante, ¿no? Que hubiera esa parte como de tensión entre ellos y el qué va a pasar y demás, y que no, Carpenter no la utiliza.
Que además sería muy común, ¿no, Alex? En el cine de oro, uh-huh, de clásico de Hollywood, una trama B, una subtrama que una y otra
tenía
vez
que era una historia romántica, guapa, ¿no? Sí, tenía que haber una historia
romántica, y sí, supongo que Carpenter decidió que no la necesitaba, que bastante tenía.
No, lo dice claramente, en el documental que viene en el DVD, lo dice claramente, o sea, yo opté porque efectivamente, dadas las condiciones en las que se supone está este equipo de investigación en el Ártico, en 1900, principios de los años 80, no tenía por qué haber alguna mujer allí expuesta, ¿no? Está en un ambiente varonil en el que, y aludiendo y sin decirlo, Antonio, a este estilo del western, que me parece que está muy claro a lo largo de la película por varias de las escenas que tiene, desde el inicio, ¿eh? Desde el inicio se nota.
Ese inicio legendario, ¿no?
Cuando David Moffat rompe el vidrio para disparar, o sea, me parece que es increíble.
Sí. Ahora, es en Halloween donde él, la niñera está viendo The Thing, pero está viendo lo original, ¿no?
Ajá, está viendo The Thing en un momento de la noche, y antes o después, antes están viendo Forbidden Planet. El planeta prohibido. Primero están viendo esa, que ya está cuidando a los dos chavitos, Laurie Strode, el personaje de Jamie Lee Curtis, y luego es la cosa del otro mundo, y sale, ¿no? Esta secuencia de créditos emblemática también, cómo se va revelando, salen como rayos de luz penetrando la oscuridad y crean las palabras The Thing en la pantalla. Es fantástico, ¿no? Tengo una foto de esa ida al Autocinema Coyote exactamente de ese momento en el remake, porque pues como, ¿no? Literalmente.
Y bueno, pues Carpenter nunca negó que él era muy, muy, muy fan de la película. No sé cómo consiguió, pero, bueno, sí fue, es después de Halloween, ¿no? Pero sí, no sé si a partir de lo que sucedió con Halloween fue que le dieron chance. Esta película sí costó mucho más, ¿no? Que,
sí,
que
es, Halloween. Sí, es una película mucho más, más armada. Halloween era una película independiente. Claro. Y sin embargo es la película que, yo sé que suena un lugar común, pero cimienta la carrera de Carpenter. Lo veía el otro día en una entrevista, en un programa que estrenaron en Shudder, el servicio de streaming, que decía, lo están entrevistando a Quadro y dicen, oye, pues, ¿qué onda? ¿Pero por qué? O sea, ¿cómo le fue a Halloween? Dice, te voy a poner de esta manera. La película me costó $300,000, hizo en taquilla $70 millones. O sea, a partir de ese momento.
Es una cosa maravillosa.
A partir de ese momento, yo creo que Carpenter no es que pudiera hacer lo que quisiera, pero obviamente tenía mucha más libertad para proyectos de este tipo, que evidentemente es un proyecto más personal para él, ¿no?
Exactamente. Sí. Y entonces ya llegamos a esta nueva versión, donde ahí sí les pregunto, Kurt Russell, ¿por qué fue Kurt Russell?
Bueno, acababa de hacer con él Escape from New York.
Y ya había hecho su película de Elvis. No olviden que la hace de Elvis Presley en una película de las menos conocidas de Carpenter también. Es actor fetiche para Carpenter. Sale una y otra vez.
Y lo que yo quiero conseguir es su sombrero, que me parece absolutamente ridículo.
Es fantástico,
no,
sí.
No tenemos aquí la imagen, pero es como de Hood Truth, ¿no? O como de Homero cuando se pone la cámara. Así se ve. Y se lo pone cada rato en la película. Pero bueno, la situación es más o menos la misma, ¿no, Charlie?
A mí me gustaría, nada más para no haberlo buscado y traído en balde, leer brevemente la introducción de MacReady, que es el personaje.
Venga.
¿No? En el cuento, bueno, en la novela cortita. Es un cuento muy largo en todo caso de Campbell, que dice en esta parte, dice otro personaje, voy a pedirle a MacReady que les proporcione los detalles, ya que ustedes han estado demasiado atareados con sus respectivos trabajos para seguir de cerca los esfuerzos de los demás. MacReady, al surgir del segundo término, donde se cernía el azul del humo, MacReady parecía una figura de algún mito olvidado, una estatua de bronce dotada de vida y que caminaba a medía 1.90 m, y cuando se detuvo junto a la mesa, después de una mirada característica hacia arriba para cerciorarse de que tenía espacio suficiente bajo las cortas vigas del techo, se irguió. Llevaba aún su chaqueta resistente y de un anaranjado detonante, pero que dada su enorme complexión física no parecía fuera de lugar. Aún allí, a 1.5 m por debajo del viento que zumbaba sobre la desolada extensión antártica, penetraba el frío del continente helado y daba sentido a la aspereza del hombre. Y MacReady era de bronce, su barba de un rojo broncíneo y la roja cabellera a tono con ella. Las nudosas manos que se crispaban y descansaban continuamente sobre los tablones de madera eran de bronce. Hasta los hundidos ojos, bajo aquellas gruesas cejas, tenían tonalidades broncíneas. Ahí.
No, pues ya, lees eso y dices, Kurt Russell.
creo que esta onda que tiene Kurt Russell, bien, bien white trashera, es la verdad, ¿no? Se ve bien white trash, es un acote gringo, literalmente. Sí. Que ese es el papel que repite una y otra vez desde, evidentemente, Escape de Nueva York, ¿no? El papel de Snake Plissken, que también es el inveterado rebelde, el que no sigue reglas, personaje ochentero por antonomasia, ¿no? Y que de alguna manera repite también aquí, un poquito más contenido quizá, pero...
Sí, la cabellera que es así, la como mata, el anuncio sí. de shampoo. Sí,
a ver, pero espérense también.
La barba.
¿No tiene un super mollo este caballero? O sea, a mí me parece que es un tipo que recordemos que actúa desde niño. O sea, él aparecía desde jovencito en las películas de Disney. En las películas que... Y esta transformación que sufre ya para volverse el hombre rudo en el cine, pues siempre es muy importante como para romper con ese pasado.
Tengo aquí...
Y que, sí. Tenía como 30 años, 30, 31 años cuando hace esta película, y ahorita que ya es un hombre mayor, que sale de Santa Claus en las películas de Netflix, contras, es el Santa Claus más cool que he visto yo.
Seguro, más que el de Billy Bob Thornton, ¿no?
Más que el de Mel Gibson, inclusive, claro, que también está bueno, ¿eh?
Tengo aquí también Tengo aquí también el guión de la película de The Thing, es un segundo draft por Bill Lancaster, que es el guionista de la cinta, no es un guión de John Carpenter. Dice aquí, basado en la historia Who Goes There, de Don Stewart, que era un seudónimo que utilizaba Campbell a menudo, porque Campbell era un famoso editor, Astonishing Stories, creo que era, o Astonishing Sci-Fi, una cosa así, era la revista legendaria que editaba este hombre. Y cuando presentan la hoja de cast, que esto es raro de ver en un guión, a McGrady, nada más dice 35, para referirse a la edad, piloto de helicóptero, le gusta el ajedrez, odia el frío, la paga es buena, punto. ¿No? Esa es la presentación.
Perfecto, sí. Bueno, pues entonces, esta básicamente es lo mismo, es la Antártica también, ¿no? Antártica,
Es el Ártico, ¿no? Es arriba.
Es el Ártico, sí. Pues. Ajá. Y es está esta base, aquí sí son todos, bueno, McGrady es guerra, no sé si ya era guerra Vietnam o no, pero es el único que, digamos, tiene más o menos ahí como que un background militar, tal vez. Pero todos son científicos, ¿no? Todos los que están aquí son científicos. Uh-huh. De repente, de otra base...
Los noruegos.
Ajá, exacto. Viene alguien correteando a un perro. No entienden qué pasa, pues guardan al perrito.
El perro viene corriendo por sobre la nieve y el helicóptero en persecución, franca persecución, disparándole. Exacto. Y tú dices, ¿qué onda? Tú dices y ellos dicen, ¿qué onda con estos noruegos?
Exacto.
¿No? Eventualmente, no me acuerdo si se estrella o qué le pasa al helicóptero, la neta, no me
creo
acuerdo.
Creo que sí.
Sí.
Lo que sucede es que aterriza, no puede, nunca le atina,
sí, cierto, porque se
está
baja
como francotirador disparándole.
Y empieza
y
a hablar.
Tenían una caja con granadas. Y cuando saca una de las granadas, se le cae y el helicóptero explota.
Es correcto.
Y a otro de los, porque eran dos, eran dos individuos. Y al otro, pues sí, lo logran disparar, como dispara, pero le da, hiere en la pierna a uno de los científicos de la base estadounidense. No hablaban, además, estos dos noruegos no hablaban inglés, cosa muy extraña, porque pues los noruegos, mínimo,
son gente muy educada, ¿o qué?
No, mínimo hablan dos o tres idiomas. Y además, les digo, tienen una formación militar, no como la nuestra, de que bola blanca o bola negra. Y si me va mal, voy los sábados. Ellos están 2 años en entrenamiento.
Yo militar. Sí me salvé. ¿Ustedes se salvaron?
Yo me salvé.
Yo me salvé también.
Ya ves, híjole, no, bueno. Por eso acabamos de críticos. Bueno, y luego.
Y ellos, como tienen frontera con Rusia, siempre han tenido buena formación militar, pero bueno, parece que estos dos ni hablaban inglés ni tenían buena formación militar, porque ni podía disparar bien y se le resbala la granada y explota, y los dos finalmente mueren antes de poder pues advertirles a los demás la verdadera identidad de este perro, que además el perro, como decía mi papá, que bien actúa.
O sea, sensacional. No, creo que
con los Simpson, que le ves los ojos y sientes que trae algo, ¿no? Pero sí es muy
pero
bueno.
Yo, pero
es que sí lo dijeron.
Sí decía eso, ¿no? Que él era un gran actor, ese perro, que no volteaba la cámara, que, o sea, que era una cosa extraordinaria.
Que era mezcla entre perro de ese tipo de raza y también tenía parte de lobo. Entonces, que había momentos en el que se quedaba viendo así y que decían, aguas, ¿eh? Cuando está así, cuando te está echando esa miradita, más vale que no haga ningún movimiento brusco.
Es el lobo.
Y lo lograron, integrar ese performance, capturarlo muy bien para la película. Y ese es el perro es espectacular, de verdad.
Ahora, con todo, he de decir, creo, o de advertir, que esta película no es para quienes les gusten los perritos, ¿eh? Porque después va a pasar algo con ese perro.
Que es la revelación de la naturaleza del
sí,
ser.
Sí, pero extraño, está horrible.
¿No? Lo van a guardar con los demás perros que tienen, que son los que jalan los trineos y etcétera. Y para cuando esa noche escuchan los aullidos, si mal no recuerdo, un aullido lastimero, van a ver, esa cosa es espantoso, por decirlo menos, ¿no?
Es absolutamente espantoso. Uh-huh. Y aquí a lo mejor yo pondría en la mesa esto que usualmente hay como que no es una regla escrita en piedra o en oro, pero usualmente en el cine de horror está como que este asunto de guarda la bestia, ¿no? O sea, Spielberg lo hizo, en Alien lo hacen, y el asunto es no reveles al monstruo, o sea, y si lo vas a revelar, revélalo como en cachitos.
Como poquito a poquito, sí.
Poquito a poquito. Eso incluso en The Fly sí se cumple.
Sí, es correcto.
Pero aquí, Aquí es cuando sí. se revela ¡pum! Así, ¡pum! Ahora, y ahí te va en la jeta, ¿no?
Y al mismo tiempo, y al final es lo mismo que sucede en Alien, y al final es lo mismo que sucede en otras películas de tipo, inclusive en La Mosca, pero en Alien creo que es una buena referencia. Sí te lo revela en toda su grandeza y espectacularidad desde un principio, pero cada vez que aparece es diferente. Y de todas maneras no sabes qué esperar, que eso es bien importante para la mecánica de una película de horror, que el espectador no sepa qué esperar, lo desconocido, que ya decía Lovecraft hace tanto tiempo, ¿no? El miedo a lo desconocido, no saber a qué te estás enfrentando. A pesar de que ya vimos al ser y de que ya vamos, rápidamente entienden qué están enfrentando, cómo es capaz efectivamente de imitar otras formas de vida, pues ahí viene, como decía Charlie, el profundo sentimiento de paranoia de la película, donde pues no solamente no saben qué forma tendrá la criatura cuando la vuelvan a enfrentar y de manera dantesca y pesadillesca se les vaya a presentar, sino que además podría ser cualquiera de ellos.
Exacto, es. Que ese es el origen, eso está desde la historia, como uh-huh. dices tú, la novela corta o el cuento largo, uh-huh. desde ahí está planteado, la paranoia es el gran tema que se está manejando, el no saber en quién confiar porque esta criatura puede tomar cualquier forma. Ahora, yo creo que sí es importantísimo mencionar, Antonio y Alejandro, el tema de los efectos especiales de la película.
Rob Bottin,
uh-huh. creo que hay que darle un kudos a este caballero y también el hombre con el que trabajó el storyboard, porque algo de lo que propusieron, además Rob Bottin tenía 20, 21 años,
sí,
era
un chavito.
Chavalito.
Ya había cuando, si no me equivoco, ya había hecho The Howling, el aullido.
Exacto, venía de Howling, fue lo que le dio el antecedente para
y poder era protegido, meterse a este proyecto. Y era un protegido de este, ay, se me fue el nombre del legendario Rick Baker, era protegido de Rick Baker, que Rick Baker no puede hacer los efectos de The Howling por estar haciendo los efectos de Hombre Lobo o por preferir, entiendo, hacer los efectos de un Hombre Lobo americano en Londres, y por eso pone a su protegido, su chamaco de confianza, para que le ayude a Dante con su película, y de ahí se brinca a La Cosa del Otro Mundo, y es brutal su trabajo para ser un chavito, fantástico talento.
Es increíble.
De esos
increíble.
Efectos.
¿Y la propuesta? ¿Qué estábamos haciendo a los veintitantos?
Sí, yo todavía me sacaba los mocos, ¿no? O sea, de veras era.
Es impresionante porque sí. Además, supongo que hubo una mezcla de cosas, ¿no? O sea, este hombre con ese talento para hacer estas criaturas, recordemos que obviamente no había CGI, lo más cercano a computadoras creo que es la computadora donde MacReady está jugando ajedrez, y que de hecho le gana y dice, máquina, me está haciendo trampa y le echa cerveza o algo, y pero es impresionante el nivel de... O sea, el nivel de los monstruos, pero además lo retorcido del concepto, ¿no? O sea, cada vez que se manifiesta este monstruo, y también creo que eso es parte importante de la cinta, es no te estoy revelando un monstruo, o sea, puede tomar no sé cuántas formas. Está este rollo de las como, pues no sé cómo llamarlo, como tripas que salen.
Tentáculos que salen.
Ajá, y luego veremos esta como araña con la cabeza y lo del estómago que tiene dientes.
Es probablemente
You name it, son puras pesadillas. Y todas están ahí y todas fueron, o sea, están en el set, no están en una pantalla verde, no están nada, o sea, todo está ahí.
Con efectos prácticos.
Y le da un feeling muy particular, que sea físico.
Sí, totalmente, totalmente. O sea, sí es...
Oye, nada más déjeme decir eso que es importante. El Rob Bottin a cuadro en el documental que viene, que es un documental muy poco afortunado, porque únicamente son las personas a cuadro platicando las cosas, muy mal editado, o sea, muy, muy... elemental, parece que lo hizo un estudiante de no de cine, de televisión, pero la información y las anécdotas que dan son increíbles, y la que dice Rob Bottin es, platicamos con John Carpenter y la idea que se le sugiere es que cada que la cosa se transforma, salen a relucir algunas de las formas de otras vidas que ha tenido uh-huh. en distintos momentos y en distintos lugares, y por eso es tan versátil, tan aterrador, tan visceral, tan extraño.
Claro.
Y se hizo un storyboard que además el que hizo el storyboard, no me acuerdo cómo se llama, pero también hacía cómics, que es extraordinariamente detallado y donde venían inclusive el estiramiento de la cabeza, que me parece que es de las cosas más impresionantes que tiene la película y que logran llevar a buen puerto. Entonces la mayoría de los efectos especiales es Rob Bottin con todo el equipo que lo estuvo ayudando, pero como no alcanzaban a cubrirlo todo, recurrieron a Stan Winston, que ya era un maestro en ese momento, ya estaba plenamente ubicado como un hombre especialista en, y ya estaba manejando diferentes técnicas y puppetry y demás, ¿no? Como marionetas y de distintos estilos, y se le encarga exclusivamente la escena del perro cuando se transforma en la jaula de los otros perros. Y Stan Winston me parece que es Stan Winston me parece que es súper, ¿cómo se dice? Humilde de decir, yo esta es la película de Rob, yo fui con esto nada más.
Yo entro al quite
y estoy nomás, ¿no? sí, y por solidaridad y con mucho respeto. O sea, me encantó porque pues es como hablar de Stan Lee o de, no sé, de Harryhausen, de genios.
Para mí la secuencia más impresionante de efectos sería justamente la que ya citaba Alex Alemán hace un momento. No recuerdo el nombre porque son, todos tienen su personalidad, pero sí son de pronto difíciles de identificar. Creo que mucho de la paranoia viene de ahí, de quién estamos hablando. Uh-huh. No me acuerdo quién, por el susto de la situación, cae con un infarto, lo quieren salvar la vida, ¿no? Sacan esta cosa que no sé cómo se llama, con la que le dan los choques en el pecho a la gente para que se levante otra vez, ¿no? Y cuando agarra el otro personaje y le pone las dos paletas en el pecho y va a soltar la descansa, de pronto se le hunden las manos en el pecho, que se colapsa, ¿no? Le salen dientes al rib cage, al tórax, ¿no? A la caja torácica, le arranca las manos, el otro termina con los muñones sangrando y en ese momento empieza a mutar el cuerpo, es cuando efectivamente se estira la cabeza de este hombre, de pronto le salen patitas y le salen dos ojos y se va corriendo y dices, ¿qué demonios está pasando? ¿No?
Es la escena de la película, sí. Bueno, y a tal grado hablando nada más de ese tipo de detalles y la edición, cómo funciona y la fotografía, a mí me parece que tiene una fotografía increíble la película. Uh-huh. En el momento en el que se le cortan las manos a este hombre, era verdaderamente, consiguieron una persona que por un accidente industrial había perdido ambas manos, entonces le ponen las manos prostéticas y le pusieron una máscara con la cara del actor.
Y no lo notas.
Entonces te parece, como dice Antonio, delirante, aterrador, espeluznante.
Uh-huh. Está muy cañón.
Yo creo que hay dos cosas que hay que mencionar de The Thing antes de dejar el tema para pasar al otro tema, que serían porque nos podríamos seguir hablando y hablando, ¿no? De la impresión cosas, pero que sería, en primer lugar, el final que sigue dando de qué hablar tantos años después, ¿no? Sí. Y el fracaso que resultó, de hecho, en taquilla, y por culpa de que otro malvado extraterrestre había sido ese fracaso también, ¿no?
Por Alien, ¿no?
No, por E.T. el extraterrestre.
Por E.T., claro,
se estrenan el mismo verano las dos películas, sí, y pues de pronto resulta que la gente prefiere al entrañable y adorable, me encanta E.T. extraterrestre, son mis películas favoritas, ¿no? Que al bicho este monstruoso, dantesco, surrealista, ¿no? Que es material de pesadillas, ¿no?
Es que y amorfo.
¿Perdón?
Y amorfo, perdón, porque también el propio Carpenter dice, pero discúlpenme, inclusive que me disculpen los de Alien, que además no puede uno entender que hayan aprobado hacer The Thing sin el éxito de Alien y sin las semejanzas que hay. Inclusive se menciona que podría ser que el cuento de Campbell influye películas o historias como la de Invasion of the Body Snatchers, que también es libro,
claro.
que es posterior al 38.
Sí.
Y generó 4 o 5 películas que se han hecho con base en ese libro y también Alien el octavo pasajero. Pero bueno, decía, siempre el monstruo era un hombre, como quieras, en un disfraz.
Sí.
Y aquí no, aquí nunca hubo un hombre en un disfraz. Siempre fueron estas criaturas que tenían todas las formas posibles.
Es correcto.
De este tema de lo mal que le fue, porque le fue muy mal, rescato la crítica de Roger Ebert, donde él pues también, o sea, no la cachó y decía que era, por eso me quedé con la idea de Alien, porque él decía que era un rip-off muy malo de Alien, que quería ser Alien la película y que les había salido terriblemente mal y pues obviamente no entendió nada, ¿no? Digo, con Roger pasa mucho eso, de repente sí hay muchas cosas que se le fueron.
Era idiosincrático, Ebert. Ajá.
Que yo no sé también si a lo mejor justo por este horror, que francamente era, es que no sé cómo describirlo, pero son pesadillas, pero además son en una onda casi como de la revista Heavy Metal y cosas por el estilo. No sé si ese vibe de jóvenes haciendo cine fue el que no soportaron, ¿no? Y sobre todo cuando pues tenían efectivamente Spielberg al lado, ¿no? Y con este éxito. Y que estos niños vinieran aquí y hacer esto. Pero bueno, véanla. O sea, si no la han visto... nunca, véanla, Y en serio, o sea, no hay una gota de CGI, pero la cosa está, los va a... Va a ser que quieran que se tapen los ojos o que volteen hacia otro lado, porque realmente es horrible. Y la otra cosa que también quiero mencionar ahí, y yo siendo videojugador, también creo que influyó además en muchos videojuegos, o me queda claro que muchos artistas de videojuego están influenciados por The Thing de Carpenter, y pienso por ejemplo en algo como Doom. Doom en sus versiones ya más, que la censura les permitía hacer más, pues se ven cosas así, o sea, cabezas con patas de arañas y esta sensación de que hay allá atrás justamente, ¿no? Y que tienes que voltear. Ajá, ¿quién anda ahí? Sí, sí, sí. Entonces es súper influyente en su momento. Él sé que, pues digamos que sí le sufrió a eso, o sea que alguien decía ahí que él entendía sus fracasos, pero que en esta ocasión sí fue así de no puede ser. O sea, y sí estaba muy herido en su orgullo y demás por el fracaso que fue, pero que después se convirtió en película de culto y que, bueno, pues todo, digamos, tomó su curso normal, ¿no? Y por ahí venía el dato, creo también, que justo se estrenó también ese año Blade Runner.
Blade Runner también, sí.
Que le fue igual, ¿no?
Le fue peor, creo que le fue peor.
Es que sí, les pasó por encima a todos, literalmente, ¿no? Uh-huh.
Creo que olvidamos... Antonio, tengo una pregunta para ti, perdón, que me parece muy importante. Esta es mi película favorita de John Carpenter. Para mí es su obra maestra. Tú que eres inclusive más fan que yo de Carpenter, no sé qué opinas. Para ti, ¿cuál sería esa pieza que sobresale entre todas las demás?
Sí, y está bien difícil esa pregunta, Carlitos. Es muy difícil. Si tuviera que escoger tres películas de Carpenter, serían sí, La Cosa, Halloween, por supuesto, Halloween. Escape de Nueva York y Masacre de la Crujía 13. Y ya no son tres,
ya escogiste cuatro.
Está muy difícil. Yo soy muy parcial a Halloween por el prodigio que es Halloween.
Sí,
es igual. Una película milagrosa, literalmente, con qué pocos recursos.
Bueno, ven lo que traigo puesto. Sí, claro. O sea, disculpen. Uh-huh.
Con qué pocos recursos y con qué exceso de talento Carpenter resuelve esa película, me parece, para los que nos gusta, además del cine, cómo se hace el cine, etcétera, y que de una u otra manera también hemos tenido las manos metidas detrás de la cámara, es una gran inspiración. Por eso me gusta tanto, ¿no? Pero sí, muy probablemente, estaría de acuerdo contigo, muy probablemente La Cosa sea la obra maestra de John Carpenter.
Muy bien, oigan, antes de cambiar, y bueno, ya sé que ya vamos a cumplir una hora, ya ni ya modo, no, lo siento, pero nos vamos a apurar, pero bueno, primero...
Pero al final...
Pregunta. Mencionar unas cositas, Robotín después haría... Eso siempre me da risa pendeja, pero que es de... Robotín es el que hizo Robocop, o sea, creó el traje. Okay. Entonces Robotín. Hizo Robocop. El presupuesto de esta película, aquí ya lo tenía anotado, son 15 millones. Y bueno, siendo que Halloween costó 375 mil, pues sí, sí había ahí un cambio notable.
300,
otra de las críticas durísimas que le hicieron a la película fue de un crítico que se llamaba Christian Nevy, que decía, si quieren sangre, vayan al matadero.
Ajá. Pero Christian Nevy es el director de la primera película, ¿no? Christian
Nevy. Ah, sí, cierto, perdón. Él era el director de la primera película y dijo además, terrible anuncio de JB y Smirnoff. Y sí, cierto, yo no sé si tenían ahí deal, pero hay varias escenas donde se nota así bien. Un product placement de que es JB y que es Smirnoff. Y ya llega un momento en la película donde dices, híjole, sí se antoja un JB después de...
Oye, es la mejor manera para verla, para tolerarlo igual que ellos, al menos tratar. Por supuesto. El final, Antonio, el final es importante que me...
Pues aquí nada más quedaría la pregunta que ha inquietado a cinéfilos durante décadas, literalmente. En la escena final, después de que finalmente consiguen prenderle fuego, volar en pedazos, es un la quemazón eso, a la criatura extraterrestre, los que quedan son MacReady, el personaje principal.
Y Charles,
este negrito, ¿no? Los dos sentados, mirándose como en alguna caricatura de Ren y Stimpy, así mirándose los dos como, ¿no? Porque a ellos no les queda claro y a nosotros no nos queda claro si alguno de los dos podría estar infectado, ¿no? Hay teorías y no sé si aquí caben los spoilers o nos ahorramos la explicación.
Pues ya contaste el final, pues ya.
Bueno, sí, sabíamos que iba, ¿no? Pues es el clásico final de película de horror. O sea, no creo que hayamos dicho que nadie que algo
de nada buena película pudiera, de horror. Sí, de anticipar. Buena película. Un final no complaciente.
Muy bien, ahí les va un detalle. Ahí les va un detalle nada más. Cuando están ahí sentados hablando de qué es lo que van a hacer, se les hizo de noche, hace un frío espantoso, no hay manera de salir de ahí. Probablemente morirían a pesar de cualquier cosa. Que eso es lo que quería McCready, ¿no? Si logran evitar que la cosa salga de ahí y vuelva a quedar sepultada bajo el hielo del Ártico, pues se salva la humanidad, literalmente, ¿no? Y cuando están ahí platicando en esta terrible desconfianza bien paranoica, de pronto extiende la mano, McCready le ofrece un trago de whisky a Childs, y el otro agarra y lo empina y se lo toma sin ningún problema. Apuntan los que han visto con atención la película que a esas alturas lo que llevaba en botellas de whisky McCready era gasolina para las bombas Molotov que usaron para volar a la criatura. Eso significa en el momento en que Chávez le da el trago y se lo toma como si fuera refresco, sin darse cuenta teóricamente que es gasolina, eso delataría que Chávez no es Chávez, que Chávez nunca ha tomado whisky, claro. Vamos a decir, ¿no? Además del hecho de que mencionan también, es cuestión de observarlo con detenimiento, que a McCready le sale vaho de la boca, hace mucho frío, y a Chávez no.
Y lo único que nos queda claro, está muy buena esa teoría, pero además lo único que nos queda claro es que no es McCready, o sea, con él hemos estado todo el tiempo,
claro,
y hemos visto cómo luchó hasta el final por eso, y el que sí desapareció un rato y regresa después es Charles, es el único que probablemente, aunque no necesariamente, podría ser la cosa,
ahora,
pero está interesante este
además planteamiento. Además, hay una secuela, que no es la secuela de 2011, pero hay un videojuego, y debes de tener el dato por ahí probablemente, Charlie, hay un videojuego en el que participa Carpenter, y en el que sí aparece McCready, que es como un personaje secundario, aparece a la mitad del juego, así como para decirles qué están haciendo, qué están enfrentando, y eso daría a entender, porque lo podríamos considerar como canon de alguna manera, daría a entender que McCready habría sobrevivido eventualmente.
Trance padre. No lo conozco, no lo conozco, lo voy a buscar. Sí, lo que hay es la precuela que es simplemente anecdótica porque tiene que conectar con todo lo que vimos que nos queda a la imaginación, salvo ciertas cosas que encuentran en el campamento los noruegos y que tienen que justificar. O sea, sí hay un trabajo interesante para poder conectar los puntos, pero
recuperamos el personaje femenino que lo hace esta chava,
sí,
¿cómo se llama?
Sí, Mary Elizabeth Winstead.
Exactamente. Que está bueno, logran empatar ahí algunos de los efectos o los diseños de la película original. Explicas cómo salieron esas cosas eventualmente. Esta cosa que encuentran quemada también bajo la nieve, etcétera. Pero que ahí sí está el apoyo del CGI, por más que le metieron también.
Sí, ¿no? Claro.
Es otra cosa, ya no se siente igual. Es muy reiterativa. Se siente como un reboot. Sí. Se siente como un reboot.
Pues es porque forzado, porque sí. A final de cuentas resulta que llegan siempre a las mismas condiciones a las que llegaron en la película anterior, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Bien. Gran película. Bueno,
muy bien.
Gran
película. Dos cosas nada más por comentar. No dijimos de Morricone.
La música de Ennio Morricone, wow, por supuesto.
Increíble.
Sí.
Que se Ennio ganó
el mood Carpenter, completamente.
Sí, totalmente, y que se ganó el Razzie. Pues, porque la película en serio la odiaron. Y luego el dato curioso ahí es que cosas que le sobraron, que hizo para esta película, son las que le da Tarantino en The Hateful Eight, y ahí le dan un Oscar.
Cuando era, pues, donde sale Kurt Russell.
Solamente el tema de la película es obra de nuevo de John Carpenter, ¿no? El primer tema al inicio de la cinta, esa sería el pulso electrónico que es, también ayuda a crear esa sensación de suspenso y de anticipación.
Ok, y otra cosa que la va a conectar con The Fly es, dentro de las otras cosas que son obvias, que se volvió también una metáfora, o que mucha gente la empezó a ver como una metáfora sobre el asunto del SIDA. Hay toda una secuencia donde para saber si eres o no eres el monstruo tienen que cortarse el dedo, dar una muestra de sangre y de alguna forma
con un alambre al rojo vivo que tiene ahí. Exacto. El soplete, van probando a ver si reacciona.
Van probando sangre, y que, ¿no? Pues eso se ve como las pruebas de sangre que te tenían que hacer para saber si tenía SIDA o no. Y pues la paranoia, ¿no? De este cuate lo tendrá, no lo tendrá. Claro. Y es este monstruo que está dentro de ti.
Body
y que
horror.
Va a terminar consumiéndote. Body horror en su máxima expresión.
Sí.
Que es algo que en algún punto, aunque ya lo analizaremos más adelante, también se dijo de The Fly, o así la quiso leer la gente, pero definitivamente era otra cosa, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno,
en ambos casos era otra cosa, y la, el contexto orientaba a esa lectura, ¿no?
Uh-huh, sí. Exacto. Sí. Que en el caso de The Thing, yo creo que, pues, sí era un poco, o sea, sí empataba bien, ¿no? O sea, en inicios de los 80 la paranoia de si la gente tenía o no tenía el SIDA y de que si se te pegaba saludándolos o hablando con ellos, uh-huh. Todo eso, pues eso fue muy real, ¿no?
Sí.
Y que pues solo con una prueba de sangre se sabría, pues también, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido The Thing sí lo empató sin querer, porque obviamente cuando lo hicieron todavía no sabía de eso. Pero en el caso de The Fly no, y ahorita lo hablaremos. La primera de The Fly también es ¿de qué año? 58.
1958.
Que es esta película que la verdad es que yo la encuentro un cuanto tanto naif, ¿no?
Sí, es muy inocente. También basada en una novela corta o cuento muy largo de Frank Langland que se llama La Mosca, precisamente, ¿no? Conocida uh-huh. en su primera versión como La Mosca de la Cabeza Blanca, así la pasaban en el Canal 11, y ahí fue donde la vi la primera vez en una función de Canal 11, un sábado, un domingo en la tarde, me acuerdo también bastante bien, ¿no? Y sí que es ingenua, es una concepción ingenua del tema. Este científico, hermano del protagonista, sale Vincent Price en un papel indefinido, porque es Vincent Price y debería ser como el personaje más importante, principal, pero no lo es. El importante es el científico David, ¿qué se llama el actor?
David Harrison, que era uno de los personajes principales de Viaje al Fondo del Mar.
Es correcto, ¿no? Y que es uno narrando la historia del otro últimamente, ¿no? Este científico que vive con su esposa, tiene ahí su laboratorio, etcétera. Eso está en la novela también de Langland, y que está experimentando con una máquina que sea capaz de teletransportar la materia, ¿no?
Aunque en esta primera versión nunca se utiliza la palabra teletransportar, según yo. Usa este asunto como razón. De materializar, desmaterializar.
Desintegrar y reintegrar. Uh-huh. Utilizando prácticamente los mismos términos de las armas que utilizaban en la caricatura de la Warner Brothers, donde sale Marvin el Marciano, en la que desintegraban y reintegraban en este duelo con Doc Dodgers en el siglo...
Y que lo explicaban como la televisión, decían la cámara de televisión desintegra la imagen y el televisor la reintegra para que tú la veas. Esa era la analogía, que me parece que es una gran analogía, de hecho, pero nunca utilizan la palabra teletransportación, eso también está padre.
Ajá.
Y la película pues es además, es la esposa narrando qué es lo que pasó, porque ella la encuentran en una escena de asesinato donde creen que ella mató al científico.
Aplastado bajo una prensa hidráulica.
Exactamente, pero bueno, los médicos dicen pues no está loca, o sea, si es una asesina o no sé, algo le pasó. Y finalmente ella ya empieza a contar la historia y pues sí es este relato sobre su esposo y que está haciendo esta máquina que puede pasar, pues sí, vamos a usar nosotros sí la palabra teletransportar objetos, y pues obviamente cuando él intenta hacer el experimento con él mismo, una mosca entra en esta, pues que es como cabina.
Cabinitas de cristal, ¿no? Parece una vitrina.
Y los va a fusionar, pero ahí viene lo naif, siento yo, pues en realidad sale muy poco como la mosca, y lo único que hicieron pues fue ponerle la cabeza de una mosca.
Y una mano. La cabeza y una mano ajá. De la mosca, ¿no?
Y cuando él ya está transformado, que no puede hablar, además que esa es otra cosa curiosa, él trae una como toalla encima de la cabeza y es como va a comunicarse con su esposa. Al final creo que eso sí está en ambas. El asunto es la relación entre ellos dos, ¿no? Y claro. Ella cómo va a tratar de ayudarlo y después verlo ya transformado, bueno, con la cabeza y esta como tenaza. Y pues va a aplicar la clásica de horror de aquella época, que era poner la cara así, ¿no? ¡Ah! Y gritar. Y siento que ella actúa pésimo, ¿no? De hecho, no me acuerdo quién
es. Es una película de serie B, es una película muy, muy baratita.
Y tiene esta cosa rara que ya casi rumbo al final se vuelve película muda, porque como él no puede hablar y ella está en el shock, entonces prácticamente ya toda la secuencia final nadie habla. Entonces es también como curioso, no sé si lo buscaron, crear atmósfera. No lo logra, según yo, pero bueno, sí tiene este allure de una idea que es bastante tétrica, ¿no? Sí. Al fin y al cabo.
Ese es un detalle que acabas de mencionar hace un momento, de él se comunica con ella aunque no pueda hablar porque tiene la cabeza de la mosca, que son las cosas que eventualmente le molestan, y lo dice en entrevistas a Cronenberg cuando acomete la realización de su remake, ¿no? No hace sentido, porque va perdiendo su humanidad el personaje de David Harrison, ¿no? El científico, va perdiendo su humanidad al principio, tiene la cabeza de la mosca, pero sigue siendo él, pero luego ya no, y dice, pues eso no tiene sentido, ¿no? O sea, ¿qué dentro de la cabeza sí está el cerebro? O como, o sea, exactamente qué fue lo que cambió, ¿no? Y eso efectivamente no hace sentido. El final es legendario también en la resolución trágica. En la resolución trágica de esta historia de amor que comenta Alex, la manera en que la única esperanza, igual que en la película de Cronenberg, la única esperanza para nuestro héroe es encontrar si hay una, si él tiene la cabeza de la mosca y una de las patas, por ahí debe de andar una mosca que tenga la cabeza del científico y su brazo, ¿no? Y por eso la versión original es conocida también como la mosca de la cabeza blanca, porque entonces el hijo de la pareja dice, ah, yo vi una mosca muy cool, que desde antes lo dice, que es parte de la tragedia de la historia, ah, es que ando cazando una mosca muy simpática, tiene la cara blanca, tiene la cabeza blanca, y todos le dicen, ah, sí, sigue jugando, estamos ocupados, ¿no? Y eventualmente caen en cuenta que esa es la mosca que andan buscando, que tiene la cabeza de David Harrison, bueno, del científico, y su brazo, ¿no? Cuando finalmente le hacen caso al niño, le dicen, no, pues le abrió la ventana y se fue, una cosa así, ¿no? Ya no hay esperanza, es cuando ella toma la decisión de, sería eutanasia, si ustedes lo quieren ver de esa manera, ¿no? Uh-huh. Y en el epílogo de la película vemos al personaje de Vincent Price, el hermano del científico, hablando con el policía, ah, pues qué triste estuvo todo esto, están platicando cuando de pronto se acercan y en una telaraña entre los arbustos, ahí en el jardín de la casa, ahí encuentran a la mosca de la cabeza blanca, atrapada en la telaraña, a punto de ser devorada por esta tarántula que vino, esta araña que viene bajando y que solamente alcanzan a escuchar el help me, help me, help me, ¿no? Que en un acto también de mercy, ¿no? De piedad, agarra entonces Vincent Price y con una piedra lo aplasta antes de que sea devorada por la araña. Algo sí, que retomaría muy bien Cronenberg también en su versión más adelante.
Sí. ¿Qué vas a decir, Charlie? Oye, nada más decir bueno, me encanta el final. O sea, sí, ese final sí está padre.
Está padrísimo.
Muy perturbador. Pero la película tarda en arrancar horrores es porque lento, pasa sí. media hora para que la chava, sí, sí, la esposa, sí, empiece a platicar sí. qué es lo que pasó.
Y lo de la revelación sí. de la cara de mosca está como la mitad de la película. No tengo aquí para los que sí lo pueden ver. Más.
Ah, claro.
La parodia que hacen claro, en Los Simpson, ¿no? Con Bart Simpson también con la cabeza de la mosca. Y por ahí anda un pequeño Bart Simpson con alas volando, ¿no? Que es el que tiene que convencer al bicho este de que, oye, devuélveme mi cabeza, ¿no? Dame mi cuerpo.
Y bueno, en los 80 Fox, no sé quién exactamente tuvo la idea de hacer el remake. Se lo propusieron a Tim Burton. Tim Burton dijo que no. No sé por qué. No sé si alguien de ustedes sepa ese dato. No,
pero qué raro.
Sí, raro, pero bueno, es que no sé, ¿eh? O sea, creo que Tim Burton está muy sobrevalorado y esto era una cosa mucho más, o sea, tenía una complicación ahí interesante. Y finalmente, de alguna forma, alguien le dice a los productores, oye, pues ahí está este cuate llamado David Cronenberg. David Cronenberg acepta, también muy naive, no sé, no estaba tan chavito, pues, pero él había pedido un sueldo de $700,000 y le dijo, no, mano, te vamos a dar el millón, obviamente, ¿no? Y ya le dieron el millón, pero lo que él quería en realidad, y supongo que por ahí la onda del dinero no estaba como que muy bien calibrada, era tener control creativo, obviamente, y poder hacer los cambios que él considerara necesarios al guión. Y pues ellos aceptan. Y pues es así como David Cronenberg llega a una de sus películas que creo que se convierte en una de las más emblemáticas.
Temprana
y además
obra la más exitosa.
Temprana obra maestra.
Exacto. Y que además creo que sí encierra muy bien toda la idea de su cine de autor, porque evidentemente él es un autor y es justamente el horror corpóreo. El asunto de la carne, literalmente hay una escena donde hay dos pedazos de carne y que le hacen probar a Gina Davis. Y bueno, pues también como un asunto de casi suerte es que Jeff Goldblum, pues le dan a alguien la idea de, a Cronenberg la idea de que sea Jeff Goldblum. Tengo aquí una lista de los que habían considerado en algunos casos y en otros de plano sí se los habían pedido y que no... pues no habían aceptado. Está James Wood, está Mel Gibson, está Michael Keaton, está Richard Dreyfuss, William Dafoe, John Lithgow, incluso hasta John Travolta, todos ellos les...
Willem Dafoe, chance, ¿eh? Pero me parece que Jeff Goldblum fue el ideal, sin
duda. No, claro, totalmente. Es que
Goldblum ya tiene medio cara de mosca también, los ojos saltones, ¿no? Así como era como... Y que aparte era pareja de Gina Davis en la época, y eso le da una dimensión especial a la relación de los dos personajes.
Porque justo lo que, según yo, le interesa a David Cronenberg, obviamente le interesa la parte de la carne y demás... Pero esta película está completamente centrada en la relación entre ellos dos. Y de hecho no pierde tiempo Cronenberg. La película empieza con ellos dos conociéndose en un... Pues es un evento, no sé si es de científicos.
Una convención, asumimos que sí. Una fiesta.
Ajá, así. Una cosa así. Ajá. Y que ni siquiera vemos el clásico de, ah, mira, ella está allá y voy a llegar. No, ya están hablando y él ya le está diciendo, oye, vente a mi casa. Y así es como arranca la película. Y no han pasado ni 5 minutos y ya le está diciendo, mira mi máquina para... teletransportar, ahí sí dice teletransportar.
Y ya, y bueno, pues ya se está arrepintiendo además, porque lo que pues, sucede es que él ya está medio jalado los dos en la fiesta, se le va la box, se le va la lengua a ¿cómo se llama? Se me fue ahorita.
Seth Rundle,
se le va la lengua, está impresionando a la chava, se la quiere ligar, ese es el punto, se quiere ligar.
Pero es un ligador torpe.
Sí, no, es un científico, no tiene idea, y entonces la periodista, pues se va con él porque le promete que está trabajando una cosa increíble, le muestra el transportador, resulta que es verdad, ella dice, salgo corriendo a la revista a escribir mi nota, y dice, no, espérame, es que no está listo, ¿no? Y es cuando hacen este deal, los dos, dice, ok, por favor, no reveles todavía esto, vamos a hacer una cosa, tú documenta el resto del experimento, le faltan todavía algunas cosas, le platica que la computadora se hace bolas y no sabe entender la carne de nuevo, ¿no? Y entonces le dice, tú documenta el proceso, y eso es un Pulitzer de periodismo, ¿no? Y entonces ella acepta, y es en ese vamos a colaborar, si ustedes quieren, que surge entonces la relación amorosa entre los dos personajes, ¿no?
Que aquí el asunto, a diferencia de la original, o sea, en la original está también el tema del accidente, ¿no? Que él se va teletransportar, pero sin darse cuenta entra a la cabina la mosca, aquí pasa igual, pero el tema es por qué hace eso, porque acababan de hacer el experimento con un mandril, y parece que todo sale bien, y como en la original dicen, bueno, pero hay que esperar, ¿no?
Porque ya habían hecho un experimento con otro mandril que salió perfectamente mal, ¿no? Que sale todo volteado como calcetín, literalmente, y es espantoso también, horrenda la escena, ¿no?
Sí, que yo me pregunto, ¿por qué no en los primeros experimentos usaba un pollito o algo?
Sí, así, sí.
No, o sea, échate un mandril, está pues medio violento.
Bueno, un pollito
¿no?
también hubiera estado muy feo.
Es la tradición, de los monos para experimentos, esa es la verdad, ¿no?
Vas avanzando.
Correcto, sí. Sí, ¿por qué no probaron con una mosca primero? A ver.
Oigan, nada más, rápido, el asunto del proyecto, cómo lo toma Cronenberg, también es muy interesante, porque... en ese momento tomar la libertad creativa estás diciendo, él reescribe el guión, primero le quita las primeras 17 páginas,
el guión original de Charles Edward Pogge. Charles Edward Pogge es el guionista original. Ajá.
Le dice que estaban horribles todos los diálogos.
Aquí los tengo los dos, de hecho, tiempo, si alguien los quiere ver, aquí tengo los dos guiones a la mano, en la pantalla.
Pues ahí compáralo, porque lo que dice Cronenberg en entrevistas, que me eché algunas, dice, yo... pues lo tuve que reescribir todo, no me gustaba nada de sus diálogos, pero sí él dio la estructura. Entonces, por eso están los dos créditos de guionistas en la película.
Me gustaría a mí agregar un proyecto sumamente personal para Cronenberg. No sé qué tanto se haya hablado de esto. Es un proyecto muy personal para él. Él comienza su carrera con esas películas de explotación, literalmente. La oportunidad que yo tuve de platicar con David Cronenberg hace ya años, cuando estuvo invitado aquí en México.
A la Cineteca.
En la Cineteca, en una retrospectiva de su obra, en el estreno de Spider. Tuve la oportunidad de platicar con él 10 minutos y me platicaba justamente cómo él acepta esas películas, porque él quería hacer cine y era lo único que le estaban ofreciendo, y dijo, toda esa retaíla de sus primeros filmes, particularmente los dos primeros, creo que sería Shivers, They Came From Within, también se le conoce, el 75 creo que es, y luego Rabia,
que son dos películas de explotación, ¿no? De horror explotativo, pero ya muy cerebral también, y con estas ideas que ya van cobrando forma de esto que se conoce como el proyecto Cronenberg, ¿no? Hace eventualmente Cromosoma 3, The Brood, hace Scanners, que es uno de sus primeros éxitos, una película francamente de ciencia ficción. Él siempre se ha movido entre el horror y la ciencia ficción, ¿no? Y eventualmente llega Videodrome, que sería como en el 83, su película también, sus primeras películas emblemáticas, ¿no? Esta es la película que lo pone en el mapa y que permite entonces que lo contraten, porque es un proyecto por encargo, evidentemente no es su guión, es una adaptación en Zona Muerta, The Dead Zone, adaptada,
me encanta,
evidentemente,
me fascina,
de la novela de Stephen King, ¿no? Es un proyecto por encargo, insisto, él consigue hacer lo suyo, creo que también coincide con sus temas, con sus obsesiones personales, con este proyecto Cronenberg, y es después de eso que acomete la realización de La Mosca, también con haber sido, creo que se lo debe mucho, haber sido puesto en el mapa con Zona Muerta, una película que dice Stephen King, el autor de la novela original, que es tal vez la única película mamífera de David Cronenberg. Dice King, fíjense cómo sus películas parece que estamos hablando, que estamos viendo insectos en un aparador, son frías, son distantes. Esta es la única película, dice King, que tiene sangre caliente, literalmente, ¿no?
Hay quien dice que esta, o sea, The Fly, es como que su película más humana.
Totalmente.
Irónicamente, y creo que sí. Y me lo voy a guardar para el final, el por qué creo que es completamente, es la más humana y probablemente sea la más trágica.
Dice, sí, perdón, termina, Alex.
No, es eso, al rato les diré por qué, porque hay otra película por ahí donde conecta prácticamente igual. Bueno, lo voy a decir ya de una vez, vieron Amour.
Ah, justamente iba a decir que aquí la doctora Blanca López dice es que La Mosca es Amour de Haneke en clave de horror, son la misma historia, exactamente.
Exactamente la misma historia, que es, sí, tú te enamoras de alguien y de repente ese alguien va a adquirir una enfermedad horrible, terminal, y a ti te va a tocar cuidarlo, te va a tocar ver cómo se va a ir degradando, cómo lo que antes era obvio, que era, por ejemplo, ir al baño, tienes que cargarlo para que vaya al baño, bañarlo, etcétera, hasta que vas a tener que tomar una decisión final.
Es correcto.
Y las dos son así igual de trágicas, y las dos son, pues son la misma película, efectivamente. Y creo que eso hace de The Fly de David Cronenberg, y de David Cronenberg como cineasta, un cineasta mayor, porque justo entiende cuál es la mecánica real de las cosas y la va a plasmar así en su cine. O sea, algo que inició como un relato muy naif, muy de Tales from the Crypt, lo vuelve algo humano, me gustaría decirlo como hiperhumano.
No, y trágico.
Es algo que te va a doler, algo que, y con lo que te puedes conectar de esta manera efectivamente trágica, y es darte cuenta que pues todos vamos a envejecer. En algún momento, esperemos que no, pero vamos a enfermar de maneras horribles, tal vez. Uh-huh. Y que pues eso es parte de la vida, ¿no? En cierta forma.
Es correcto. Dos datos que creo que le ponen contexto a esto que acabas de decir. Completamente de acuerdo contigo, Alex. En primer lugar, recuerdo una entrevista en la que Cronenberg dice que lo que sucede es que, si somos honestos, si somos sinceros, toda historia de amor es una tragedia. Absolutamente todas. Dice, no hay historia de amor que no sea una tragedia. Oye, pero ¿qué pasó con el final feliz y vivieron felices para siempre? Dice, si tú dejas correr cualquier relación, cualquier historia de amor, esa eventualmente, con el paso del tiempo, va a terminar o en la separación de la pareja, porque ya no se quieren, ya no se entienden, o eventualmente con la muerte. Con la muerte de alguno de los dos o de los dos miembros de la pareja, y en ese sentido, toda historia de amor es una tragedia, efectivamente, ¿no? Y en el caso de Cronenberg decía específicamente una tragedia muy personal, porque en realidad la inspiración, mucho se dijo en su momento, es que está haciendo una alegoría sobre el SIDA, ¿no? Sobre el virus del VIH, sobre el cáncer, se llegó a decir también, es como una persona con cáncer, ¿no? Cronenberg estaba hablando de su padre. Cronenberg estaba hablando específicamente de su padre, que en algún momento de su vida sufrió una enfermedad de estas degenerativas. No me acuerdo la verdad qué enfermedad sería, una de estas enfermedades degenerativas, donde Cronenberg lo que recuerda muy bien es el horror, literalmente, de ser testigo de la degradación física de su padre, ¿no? De cómo su cuerpo se iba marchitando, efectivamente, se iba secando, se dice que terminó todo flaquito y todo chaparro, ¿no? pero su mente seguía lúcida, dice, y es horrible, dice, es espantoso ver eso, una mente lúcida sujeta a esta tragedia terrible, ¿no? Quiero citar de aquí, esta es una vieja revista, la Video Watchdog, legendaria revista de video de Tim Lucas, es el autor que durante años publicó esta revista discutiendo lo que iba saliendo en video y demás. Este es un número dedicado a David Cronenberg y con esta foto de Videodrome en la portada, y tiene un compendio, Cronenberg and the Flesh, dice aquí, de citas citables de David Cronenberg en entrevistas y demás, y hay una cita de 1981 de una entrevista para la revista Heavy Metal, efectivamente, donde dice Cronenberg, para citar a Yeats, el poeta irlandés, me parece que es Yeats, para citar a Yeats, se trata del horror que siente nuestra alma inmortal, y miren que Cronenberg no es creyente, de ascendencia judía, no es practicante, dice, es el horror sentido por nuestra alma inmortal atada, amarrada al cuerpo de un animal que se está muriendo. Y esto me parece que es, me dan escalofrío solamente sí, de decirlo, sí, sí, en este momento, ¿no? Dice aquí la última cita, in a way, I'm rehearsing my own death. De alguna manera estoy ensayando mi propia muerte, con su cine se refiere, y no sé si ya vieron La Muerte de David Cronenberg, el último corto que hace unas semanas. Literalmente salió, que es literalmente eso. Esto es el proyecto Cronenberg, como la misma idea, el ensayo de su propia muerte, el horror de vivir en un cuerpo que se está todos los días muriendo literalmente y que está condenado a desaparecer de la manera más dolorosa posible, ¿no? Cuando nuestra mente, yo no diría el alma, pero cuando nuestra mente concibe el infinito, nuestra mente es capaz de concebir la inmortalidad, que es imposible entonces, ¿no?
Y yo creo que si hay alguien que explica muy bien en su corpus artístico qué es un autor, creo que ese es Cronenberg.
Es correcto.
O sea, es la misma idea siempre, pero va evolucionando y va encontrando otras formas de mostrarlo. The Fly era igual en su momento muy obvia tal vez, pero después cuando vamos a Story of Violence o otras es exactamente la misma idea,
¿sí?
Pero ya no está en ese tono,
ya no está en el género, ya no está en el género,
exacto, claro. Y sigue siendo la misma idea, que eso a mí me parece que es impresionante. Perdón, Charlie, te interrumpí.
No, nada más añadir que qué bonita palabra utilizaste para describir la obra artística en su conjunto de Cronenberg, su corpus, me parece que, por supuesto,
muy apropiada.
Muy atinada, ajá. Muy atinada. Y bueno, esta cita que hace Antonio 5 años antes de esta película, muchos antes de muchas otras de las cintas que ha tratado. Y sí siento que también, y me parece muy importante, que con toda conciencia, porque algunas de sus películas él se ha quejado, es que esta película no era horror y siempre me califican de horror, pero en esta película él tiene claro que está en esa combinación de géneros y que eso es lo que además le da también popularidad, porque él sabe que es una película que fue popular y que fue exitosa, que es, estamos ante una película de horror y estamos ante una película de ciencia ficción. Porque si le quitáramos todo eso, pues estamos ante un drama de 3 personas en un cuarto, ¿sí? donde finalmente lo que yo quería decir, y también parafraseando un poco lo que decía Antonio, y lo acabo de escuchar en otra entrevista, era el tema del envejecimiento, el tema de la degradación de nuestro propio cuerpo. Porque era demasiada la alusión que se hacía particularmente al SIDA, ¿no? Y decía, bueno, sí, se puede, si alguien no ha vivido así, pues claro que también, pero yo estaba pensando en el envejecimiento. Y ahí está la explicación que da Antonio detallada.
Claro, sí, me gustaría, perdón, aquí voy, esto es mera presunción, pero no sé si puedo compartir la pantalla.
Claro, claro, claro.
No, esta es, perdón, mera presunción, pero...
tú dale ahí share.
Sí, entire screen le voy a tener que poner. Aquí se va a hacer por un instante el loop, ¿no? Pero.
Ahorita yo aquí lo agrego. Aquí está.
¿Lo estás viendo?
Ahí está. Ah, no, bueno.
Para que lo, para los que ustedes que decían que me veía yo muy joven al inicio de la. No, pues no, ahí me veo joven, ¿no?
Lo que estamos viendo para la gente que nos escucha en audio es una foto de Antonio con David Cronenberg. En la Cineteca, así es, ¿no?
En la Cineteca Nacional, y se ve atrás el Conaculta y no sé qué, ¿no? Como dicen en aquel capítulo de Los Simpson, admiren las cicatrices del tiempo, ¿no? Lo que están viendo ahorita. Pues efectivamente creo que ese es el todo el punto de este proyecto Cronenberg. No olviden que vamos a morir, ¿no? No olviden que nuestros cuerpos se marchitan todos los días, que somos finitos y que eventualmente pues no hay nada, absolutamente nada que nosotros podamos hacer. A mí me da mucha pena ver que Cronenberg aquí ya se ve grande. Si lo ven ustedes en este corto que les decía ahorita, La Muerte de David Cronenberg, en esta serie de televisión que no me acuerdo cómo se llama, es un slasher, que es uno de sus últimos proyectos como actor, pues ya está bien viejito, ya está grande David Cronenberg. Es pues no, ojalá nos lo guarden muchos años, pero yo creo que
exacto, yo espero que en la noche le pongan su suéter, un tecito caliente, por favor, porque además, bueno, su hijo ya también está haciendo cine, Brandon. Creo que lo está haciendo bien,
Brandon,
pero, bueno, vamos a quitar el loop, ya estás, pero, digo, ya haciendo así un paréntesis, o a lo mejor ya yéndonos muy lejos, no sé, en realidad no tanto, pero yo acabo de ver Titán, la nueva de Julia Ducournau, que no sé si ustedes ya la vieron.
No he tenido chance todavía.
La verdad es
que... No, tampoco.
La película en el tráiler, si es que ya lo vieron o no, pero bueno, como que te da el teaser de que es o que está ligada de cierta forma a Crash, que me parece que también es una obra maestra de Cronenberg.
Por supuesto.
Ya que uno la ve, eso queda muy entredicho, pero lo que no queda entredicho es que ella definitivamente creo que es su alumna más avanzada.
Seguramente.
Ella tiene también todo este tema del cuerpo, lo tiene más en el sentido de cómo a veces... tu cuerpo no es lo que tú quieres, o cómo te vuelves prisionero de tu propio cuerpo. Y en esta última película, la verdad que apenas es su segundo largometraje, él lo tiene completamente bien atinado, una película completamente en control, pero también con estos desvaríos que podríamos calificar como David Cronenbergianos. Y entonces creo que sí hay alumnos, pues es a lo que voy, ¿no? Creo que sí va a haber, el legado sí se está pasando a otras personas. Creo que su hijo lo hace bien, pero definitivamente Julia Ducournau ya le lleva un avance tremendo. Entonces, Titán sé que se va a estrenar en salas y creo que eventualmente va a llegar a movie, pero pues si la pueden ver antes en salas, se las recomiendo muchísimo.
Sí, no.
Para mí es la película del año, so far. Wow. Pero sí, definitivamente la tienen.
Muero de ganas de ver Titán, sí, completamente de acuerdo. Y de acuerdo, yo creo que Ducournau, a lo mejor sin haber visto esa segunda película después de Raw, que me parece que también es fantástica. Sí, como que hasta el Cronenberguito sale, sí le da un tú a tú ahí, ¿no?
Sí,
director de estas dos películas, Antiviral, la primera película de Brandon Cronenberg. A Brandon lo conocí en Sitges hace como 10 años. Bien. También. Lo entrevisté para Cine Premier, supongo, en su momento, ¿no? Para la cobertura que hacía para Premier. Y Antiviral, su primera película, y luego tiene esta otra que es Possessor, que también es una película bien interesante.
Ah, muy buena.
Igual la misma fusión de... Ojo, los Cronenberg siempre han trabajado la ciencia ficción. Ese es realmente el género de todas esas primeras películas de Cronenberg, que tiene un componente de cine de horror, evidentemente, que de pronto se va acentuando con el tiempo. Y películas como La Mosca, Death Ringers, que siendo una película muy limpia, sin desplantes de gore y de látex y maquillaje en la pantalla, también es profundamente perturbadora en ese sentido, ¿no? Y El Hijo, pues por ahí va, son premisas de ciencia ficción, una cultura en Antiviral donde idolatramos a cantantes y músicos y grandes artistas, ¿no? Al punto de que la gente está dispuesta a pagar por consumir su carne, literalmente se clona la carne de los famosos y se vende en literalmente salchichonerías, ¿no? Ah, cómete un pedazo de, no sé, Lady Gaga, lo que sea, ¿no? Y en Possessor también esta especie de agente secreta, una cosa así, que tiene la capacidad de brincar al cuerpo de otras personas, ¿no? Entonces es pues por ahí va el Cronenberguito. Y pues sí, en el fondo creo que todo el cine de horror, el slasher, es mucho también body horror. El momento en que con algún instrumento punzocortante penetras la piel, abres el cuerpo, que psíquicamente a los seres humanos nos gusta pensar que nuestro cuerpo es literalmente inviolable, que es una unidad. En el momento de verlo expuesto, abierto a la mitad, ver lo que tenemos adentro, pues eso siempre ha horrorizado al ser humano, y ese es el body horror últimamente. ¿Qué hay dentro de mí que ya no soy yo, ¿no? Que de pronto me resulta
que esta es además la de las pocas películas donde hace cameo, que está muy chistoso su cameo.
Es el ginecólogo.
Es el ginecólogo, uh-huh. Y que ahí la anécdota...
El ginecólogo, bueno, del sueño, el ginecólogo del sueño de la...
Y que Gina Davis en teoría fue la que le dijo, ¿no? Tú haz al doctor porque así me siento más en confianza. Pero él decía que la idea en realidad vino porque justo acababa de conocer a Scorsese. Scorsese había pedido, pues sí, ya que hubiera esa reunión porque pues sí le interesaba mucho conocerlo.
Ajá.
Y que según esto en una entrevista después Scorsese había declarado que era muy curioso porque parecía doctor de cirugías de Hollywood, ¿no? Cronenberg, eso. Y entonces ahí dijo, ah, bueno, pues si parezco doctor, hagamos al doctor, ¿no?
Que cuenta que estaba asustado Scorsese, ¿no? De conocer a David Cronenberg, que dijo, ¿qué sí. clase de orate va a ser este cuate, ¿no? Le quedaba miedo conocerlo y resulta, y me consta de ese día que lo conocí, el tipo es una dama, es el tipo más articulado, más amable, perfecto canadiense además, que son incapaces de ofender a nadie, ¿no?
Claro, claro,
sí,
claro.
Literalmente.
Muy bien, ¿qué otras cosas decir? Bueno, en esta película hubo muchas escenas que se filmaron y que no se usaron. Tengo entendido que había una donde se veía como, no sé si era un brazo, una pierna, o sea, un poco como la original, ¿no? Que ya se le convirtió un brazo en como brazo de mosca. Creo que la más sonada es esta del otro sueño que tiene Gina Davis de su hijo.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Que sale como si fuera una mariposa, ¿no?
Ajá. Sí. Material que mucho de ese material se encuentra, o por lo menos está referido, en los extensos suplementos que hay en las ediciones en DVD y Blu-ray de la película. Tengo aquí, para los que están viendo, esta colección de La Mosca. Voy a apagar esta lámpara de acá. Mira. Esta colección de La Mosca que sacó hace no mucho tiempo, tiene 2-3 años tal vez, Shout Factory, especializados en este tipo del cine de lo truculento de nuevo, que miren qué joya, trae literalmente The Fly, la versión de 1958, Return of the Fly, que fue la primera película de aquella, la primera secuela de aquella película, Curse of the Fly, La Maldición de la Mosca, que fue la tercera entrega, y además la de Cronenberg, y La Mosca parte 2, The Fly 2, que esa es de Chris Wallace, el director, una secuela de 1989, si no me equivoco, bastante mala en realidad. Chris Wallace, que se encargó de los efectos de maquillaje, prótesis, animatrónicos, del bichito, de la mosca y demás en la versión de Cronenberg, y que prueba la mano, era su primera película como director, prueba mano como director en La Mosca parte 2, y pues la verdad es que no le termina de salir. Eric Stoltz es el actor.
¿Esa empezaba con el nacimiento del hijo?
Es correcto, sí, nace... Es un embarazo muy complicado, evidentemente, muy acelerado. Muere Verónica, que es el personaje de Gina Davis, dando a luz a este chamaco. Es Eric Stoltz, decía el actor que lo interpreta. Crece rápidamente, en cuestión de semanas o meses ya es un hombre básicamente adulto, ya es un jovencito, ya es un joven, pues, hecho y derecho. Y que, al igual que su padre, está tratando de ver cómo puede evitar terminar igual que él, sufriendo esta transformación, perdiendo su individualidad, que de nuevo, uno de los temas del cine de Cronenberg y de esta película también es la cuestión de la individualidad. ¿Quién soy yo y qué es lo que me hace yo y en qué momento dejo de ser yo? ¿En qué momento pierdo mi propia identidad? Eso también está en esta secuela, insisto, que es muy espectacular. De pronto, ahí está la escena del elevador que le aplasta la cabeza, un poco remitiendo a la película de 1958, pero que en realidad es bastante olvidable. Yo creo que no la he vuelto a ver después de haberla visto en el cine y seguramente en un Betamax también en aquellos años.
Yo sé que la vi porque me acuerdo de ese inicio, pero probablemente ahí dije, no, ya estuvo. Y ya la dejé ahí.
Ahora que menciono sí. a Chris Wallace, yo creo que sucede un poquito lo mismo con The Fly que sucede eventualmente con Death Ringers, Inseparables, que es el título que normalmente le ponen a esa película en español, la siguiente película de 1989 para Cronenberg, donde la crítica, la gente decía, es que el mejor efecto especial de la carrera de Cronenberg, por lo menos en ese momento, es la actuación de Jeremy Irons en el papel de estos dos hermanos gemelos, los gemelos Mantle, basada en una historia real, de alguna manera, literalmente una noticia de nota roja de tabloide en Canadá, ¿no? La historia de estos dos gemelos involucrados en un crimen, etcétera, y que decían el mejor ejemplo de la película, que sí tiene efectos visuales mucho más discretos utilizados para replicar en la pantalla a Jeremy Irons haciendo los dos papeles, decían pues el mejor efecto es la actuación de Irons, que de veras son separables, sí puedes distinguir a Beverly Elliot, que son los dos hermanos. Pues creo que lo mismo sucede con la mosca, donde creo que el mejor efecto es, y ahí es donde se ve un brinco en la carrera de Cronenberg, la manera en que trabaja con los actores, con Jeff Goldblum, con Gina Davis, ¿no? Y decía hace rato, y quiero cerrar ese comentario, esa escena profundamente conmovedora, que es cuando después de la euforia inicial, después del accidente, del error con el teletransportador, que en principio piensa Jeff Goldblum, Seth Brundle, que este proceso lo ha purificado, se siente más vivo, se siente más joven, se siente más fuerte, es incansable, y sí estoy hablando en términos sexuales, es capaz de tener sesiones maratónicas, así que lo hace como mosca, literalmente, ¿no? Y que después de esta euforia inicial, de pronto empieza a sentir los efectos adversos, le empiezan a salir estos pelos raros en la espalda, ya que se reconcilia con Verónica, y ella es la que dice, oye, ¿qué tienes aquí? ¿No? Tiene una púa, literalmente se la quita y la lleva al laboratorio, y es la que descubre también qué es lo que está pasando, y que sin embargo cuando le cae el 20 a Brundle de lo que está ocurriendo, la escena es demoledora, está él ahí casi al borde del llanto, ella lo abraza, ¿no? Y estando abrazados los dos, él le dice, citando la película de 58, help me, help me. Ese es el momento de mayor horror de toda la película. Ese es el horror.
Oye, y un detalle también que me parece que es importante decir, es de estas pocas películas, hay muchas veces que nos fijamos en qué momento sale el título de la película en la película, en qué momento se menciona, pero esta película dice el eslogan de la película, Be Afraid, Be Very Afraid, y es un diálogo que se echa, es lo que estaba en el póster, tengan miedo, ten miedo, ten mucho miedo. Aquí lo pusieron, tengan miedo, tengan mucho miedo, pero es ten, porque se lo está diciendo a la otra chica con la que acaba de tener relaciones Brundle, y a quien quiere utilizar, ahí está,
be very afraid, ajá,
exacto, sí. Se lo dice a la otra chica antes de que quiera utilizarla como experimento también para la teletransportadora, sí. Entonces el eslogan dicho por el personaje de Gina Davis en la película,
fantástica. Muy bien. Película.
Bueno, pues primera, creo que ahora sí.
Insisto, temprana obra maestra. Creo que es la primera obra maestra. Después de la cosa fantástica que es Videodrome, creo que es la primera obra maestra, sí, de Cronenberg. La película es intachable, es insuperable, ¿no? Y miren que le han tratado de remakear, hacer una nueva secuela, Flies, si iba a llamar una secuela por ahí hace unos ya 20 años o más, no sé, tal vez 30. El punto es que creo que queda como una de las grandes obras de, estoy de acuerdo contigo, Alex, este genuino autor del cine contemporáneo.
Bien. Muy bien, bueno.
Y que vienen muy bien a esta temporada de Halloween, de Día de Muertos, de horror, platicar de estas dos películas que son de la década, que están perfectamente bien conectadas por lo que habíamos dicho desde el principio. Son bien. Remakes de películas de los años 50, son remakes que son muy creativos y superan por mucho las versiones originales, y que están de la mano de verdaderos autores y verdaderos cineastas de gran talento y de gran talante y de gran tamaño, que son John Carpenter y David Cronenberg.
Y apoyados.
Y que manejan el horror corporal.
Y apoyados además por lo que yo creo que estaríamos de acuerdo en que es la cima, el punto máximo de desarrollo de toda esa tecnología de efectos especiales y de efectos visuales también, pero efectos especiales, maquillajes protésicos, físicos, animatrónicos, etcétera, que a finales de los años 80, antes de que en 1993 Jurassic Park viniera a revolucionar la industria de los, sí, efectos visuales, que viene efectivamente, que son el apex, literalmente el punto máximo de ese tipo de efectos en particular, ¿no? Creo que
con Jeff Goldblum grandes también, ah, por,
sí,
cierto,
sí, con Jeff Goldblum. Oye, pero en The Thing justamente está todavía ese vínculo, porque tiene una que otro detalle de stop motion, o sea, está entre el stop motion, el maquillaje, las prótesis, el puppetry, ¿no? Lo que es el del trabajo con marionetas y demás, y pues ya vendría después, un poco tiempo después, ya esta situación de los efectos digitales. Pero a mí me encanta que sea físico todo lo que sucede en The Thing y también,
correcto,
en The Thing.
Se quedará para el tintero y para una próxima ocasión. Yo venía preparadísimo para hablar también de que para mí, sí, para mí completa la trilogía de lo que estamos diciendo, que es The Bluff, La Mancha Voraz, la película de 1988 de Chuck Russell con guion de Frank Darabont, que es una de mis grandes películas favoritas. Pero bueno, comparte, sí, mucho, perdón, de esto. aparte mucho esto.
Perdón, pero es que
yo sé, pero yo sé que son programas dobles, esto no es maratón tampoco. Sí. Pero está bien, lo quería mencionar aunque fuera porque The Bluff, el terror no tiene forma, esa,
había una comedia animada de monstruos, ¿cómo se llamaba? Monstruos contra Aliens, creo.
Ah, sí.
¿Qué te cuesta salir de Bluff?
Y salía la mosca, que no era una mosca, era una cucaracha con la voz de Dr. House además, ¿no? Para darle esta autoridad científica, yo supongo, que viene mucho con el personaje. Pero bueno, el terror no tiene forma, era, aquí lo dice esta edición también de Shout Factory, el terror no tiene forma. Creo que al final ese es un buen cierre para las dos películas que sí discutimos el día de hoy. En el caso de La Cosa del Otro Mundo, en el caso de La Mosca, al final estas mutaciones imprevistas, estos monstruos proteicos que van cambiando de forma y que de pronto son inasibles e incomprensibles por lo mismo, pues este es uno de los puntos importantes del cine de horror. El hecho es que el horror no tiene forma. Le tenemos horror a lo informe, horror a aquello que se escapa de los cánones clásicos de belleza, lo que es simétrico, lo que es contenido, lo que tiene una simetría, una forma, etcétera. Pues el horror genuinamente, y esa es la raíz, creo, del horror, es aquello que no tiene forma, que es inasible, que es imposible de entender además, ¿no? Grandes ejemplos, las tres películas, creo,
del caso. La Mancha Voraz es como se llamó en México, de
La Mancha Voraz.
Febrero 10 de 1989.
Uh-huh. Muy bien.
Con el hermanito de Matt Dillon.
Queda aquí el compromiso de Charlie mío de que vamos a hacer un programa con The Blob y a ver con qué otra película lo conectamos. Pero bueno, ahora sí ya nos tenemos que ir porque ya llevamos una hora.
Pero bueno,
okay. Ándale, perfecto.
Okay.
Entonces, bueno, pues ya nos tenemos que ir porque sí ya tenemos una hora y media. Un saludo a Vero, que es la que va a tener que editar todo este rollo. Lo siento mucho. Muchas gracias por los comentarios. Por la gente que nos está viendo en vivo, que bueno, pues sí se juntaron algunos. Ahora que pues no hicimos en nuestro horario y día habitual, que es un jueves sí, un jueves no, a las 8. Pero bueno, ya cumplimos y con creces. Estoy viendo aquí
Es como un especial de Halloween, está bien, ¿no?
Mira, está increíble, dice la tía Freddy que el algoritmo le está mostrando una entrevista de Landis, Carpenter y Cronenberg.
Muy buena, esa es muy buena, sí. Y Mick Garris la conduce esa entrevista. Mick Garris, que también es...
Dice Oscar Sánchez, ¿puedo poner un reto comer con la gelatina de mosaico mientras ven la transformación en The Fly? No, pues creo que no va a pasar. A mí, insisto, me sigue dando mucho asco la película, pero sí la amo. La verdad es que sí la quiero mucho. Bueno, pues entonces ahí estuvo. ¿Dónde se pueden ver? The Fly se puede ver en Star.
Supongo, lo porque que no, es de Fox. Ajá.
Exactamente. Lo que no sé es si está bien formateada, porque últimamente ya me di cuenta de que ese es el problema de esa plataforma. Cosas que eran wide las están haciendo cuadradas para que ocupen toda la pantalla de la televisión. Charlie nos está mostrando sus DVDs de La Mosca. Sí,
es que si no lo encuentra uno en las plataformas, está sin...
Oye, perdón, pero qué buen comentario. Defensor. Perdón, sí. Pero qué buen comentario de Rey San Martín que dice, Betamax, qué raro nombre para una plataforma, los Centennials. Está buenísimo. Y dice, y pregunta, hablando de cines de la perdición, ¿han ido a un cine porno? Un día hacemos un programa de, y si quieren me invitan, si quieren, de mis incursiones en cines porno cuando todavía había cine porno.
Conste, porque sí, yo México. También vi esa pregunta y pues sí, la respuesta es sí.
Yo vi Garganta Profunda en 35 milímetros en el cine Marilyn Monroe que estaba en Tacubaya, porque es mi trabajo como futuro, que no lo era entonces crítico de cine y especialista en el tema, aprovechar este tipo de oportunidades. Yo he visto Garganta Profunda en pantalla.
Wow. Y mira, el que no ha ido a un cine porno seguramente es Charlie, pero nos está enseñando sus figuras de...
La Mosca.
No sé cómo, bueno, pues de La Cosa, porque no tiene...
De La Cosa del Otro Mundo y de La Mosca, nombre, de, ¿no? McFarlane Toys.
¿Y los dos son de McFarlane? No.
¿Los dos son de McFarlane?
Los dos
y son de esta colección que venían, se llama Movie Maniacs, la colección, y que vienen increíbles con los pósters de la película. Con los pósters,
exactamente.
Que me parece que eso es uno de los grandes detalles que tienen. Entonces también con el Be Afraid, Be Very Afraid, que además es un gran póster. Digo, los dos pósters me encantan, pero, y los dos pues están, es la luz, ¿no?, que proviene de estas criaturas. Y que también es otra parte que las está empatando.
Bueno, muy bien, despidámonos ya, porque si no, en serio, esto nunca se
nos
va a acabar.
Nos quedamos hasta mañana. Bueno, Antonio, yo me tengo que ir, comercial. Yo salgo corriendo de aquí a la función a comer algo y la función de 5 de la
corre,
tarde.
Corre, nada más.
De
dile
Mórbido
al público.
Fest. Mórbido, que hoy cierran las funciones presenciales de Mórbido 2021. Si tienen chance, no se pierdan algo bien.
Nada más, recuérdale a la gente dónde te puede encontrar en redes sociales.
@Camaril, ahí está en la pantalla. Perfecto. Ese es mi Twitter. Tengo el Twitter también de @Necrofilmia, pero realmente es que no lo uso para nada. Estoy pensando qué puedo poner y que sea distinto de lo que pongo en el otro, y la verdad es que ni lo uso. Pero @Camaril es donde me encuentran activo, porque el Facebook, Antonio Camarillo, lo tengo, la verdad es que abandonadísimo hace años. Entonces,
creo que es muy de boomer abandonar Facebook, me parece muy bien. Charlie.
@CharlieDelRío y @CinemaNet. Ahí nos pueden encontrar.
Yo soy @ElSalónRojo. Muchas gracias por escuchar, ver este programa. Les recordamos, estamos en el feed de Filmsteria. Salimos un martes sí, un martes no, en audio, en todas las plataformas donde se pueden escuchar podcast. También estamos en CinemaNet. Y bueno, pues ahí está en la plataforma de YouTube de CinemaNet y en Twitter también. Y pues nos escuchamos en la próxima, que a ver de qué hablamos, no sabemos todavía, pero algo se nos ocurrirá. Muchas gracias.
Gracias, chicos. Muchísimo hasta gusto. La próxima. Muchas gracias. Suerte.
Bye.
Gracias por acompañarnos en Citizen Boomer. Te esperamos en nuestro próximo episodio con más películas y series del pasado.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.